Tour de Francia en COPE. Con Eddie Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Giza,
donde concluye la quinta etapa de la edición 107 del Tour de Francia. Una jornada de 183 kilómetros que arrancó a la 1 y 19 minutos en
Gap,
con 173 ciclistas. Y a estas horas, cuando faltan 67 para meta, no tenemos fuga. Y lo que es más preocupante, apenas hemos tenido intentos de fuga. Lo intentó en el kilómetro 4 Kasper Asgreen, el campeón de Dinamarca, compañero de Alaphilippe en el de Kaunin Quick Step, seguramente con la intención de quitar del trabajo a su equipo en el control de una jornada como esta. Se le juntó Thomas de Gent, el belga del Lotto Soudal, pero eso no fue a ningún sitio. Entre que ellos no lo vieron claro y el pelotón tampoco, pues esa fuga se fue al traste. Así siguieron haciendo camino, llegaron al sprint especial en Lepin. Hubo sprint especial, ganó Sam Bennett por delante de su compañero Morkov, Iwan, Sagan, Cocar, Christophe, Trentin. Lo volvió a intentar Thomas de Gent, pero nadie le acompañaba en la aventura y Thomas de Gent volvió a dimitir. Y así estamos, con un día fantástico, 24 grados en la ruta. A ver si el viento arregla esto, porque no parece que vayamos a vivir a priori demasiado espectáculo. Si así no ocurre, 66.300 para meta. Y en la quinta etapa, en la primera semana del Tour de Francia, en una etapa destinada al sprint, no hay fuga de nadie que quiera enseñar su maillot, no hay fuga de nadie que quiera hacer saltar el GPS, no hay ningún valiente en el Tour de Francia. Aquí nos vamos a reír, eso por lo menos lo tenemos asegurado. Les presentamos al equipazo que les va a hacer pasar un buen rato con el ciclismo que haya y con mucha radio en la antena de COPE. En el día en el que se ha conocido dónde es el Mundial, cómo va a ser el Mundial, qué Mundiales va a haber, qué no va a haber categorías inferiores, noticias desde el pelotón que está granjeando otra noticia sobre la que habrá que preguntar, es el porqué de este ritmo y falta de combatividad. Quique Iglesias, línea de meta, enviado especial, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, querido compañero? Muy buenas. No había pasado yo nunca a detenerme en esta ciudad de Privas, aquí en el Ardèche, cerca del macizo central, al norte de la Provenza. Nos lo estamos pasando bien. ¿Por qué? Y porque hay mucha gente, y porque hay muchos niños que han salido del colegio y se han subido a la parte alta de este pueblo para ver el final de etapa. Seguro que habrá espectáculo, hombre. Si no lo ha habido hasta ahora es porque esperaban a que estuviéramos en conexión.
Claro.
Y porque la noticia del día ha sido de la UCI, alrededor de la una de la tarde, hacía oficial que Imola, Reggio Emilia, albergará el Mundial de Ciclismo. Un poco disminuido esta temporada debido a lo que todos ya sabemos. La semana después del final del Tour habrá que ir para allá para contar si Valverde puede volver a ganar un Mundial o si Max Pedersen puede defender con honor el maillot que tampoco ha podido lucir. Mundial de chicos, de chicas, tanto en crono como en ruta, en un circuito, 19 vueltas, veremos si es tan duro como dicen o menos duro de lo que iba a ser en Francia. En fin, lo debatimos en un ratito, esto está a punto de comenzar.
65 kilómetros para la quinta meta, edición 107, Tour de Francia, Tour en COPE. Oyen bien, pelotón agrupado, agrupadísimo y de momento con cero batalla, pero parece que las orejas poco a poco se van poniendo tiesas, aunque se ve alguna sonrisa, porque quizá haya respeto a una posible incidencia del viento. Por eso presento ahora, salto un poco el orden habitual, al capitán Alañá, con el libro de historia abierto más que nunca. Están los historiadores buscando cuándo fue la última etapa del Tour de Francia sin fuga. El libro de ruta abierto, obviamente. ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Danos luz! ¡Muy buenas!
Pues en lo de cuándo fue la última etapa sin escapada, salvo en casos de incidentes puntuales, como pudo ser, como pudieron ser los hechos del año 1988 o la muerte de Fabio Casartelli, la verdad es que no he encontrado absolutamente ninguna en la que no haya habido una fuga. Con lo cual, ahí no puedo arrojaros luz. Segundo, lo que nos queda por delante, tremendamente pestoso, algún que otro descenso peligroso, sobre todo el de la Serre de Colón, el primer puerto de cuarta categoría, que tiene su cumbre situada a 53 kilómetros de la línea de llegada y al que les queda poquito para presentarse ahí en él. y que tampoco va a tener reflejo en la clasificación general de la montaña. Y en lo que toca al viento, sí, en lo que toca al viento ya ha habido momentos en que se podía hacer alguna que otra barrabasada. No los han aprovechado, que es lo que también me llama la atención. Puede ser que porque se estaba demasiado lejos, pero ojo, porque en el momento en que giren un poquito hacia la izquierda, nada, muy poquitín hacia la izquierda, en dirección a Montélimar, se van a encontrar con vientos de 13, 16, 17 kilómetros por hora, laterales ligeramente de frente, del lado derecho ligeramente de frente, muy ligeramente de frente, o sea, sobre todo del lado derecho, con rachas de 30, 42 y 34 kilómetros por hora. Algo que ocurrirá prácticamente hasta el final de la etapa, salvo en un tramo muy cortito. Otra cosa es como sea la carretera y que se pueda organizar.
Perfecto, pues apuntado queda para ahora preguntarles por esta circunstancia a los comentaristas COPE, vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros.
Igual no favorece mucho el trazado del perfil, eminentemente cuesta abajo en prácticamente 4/5 de la jornada, pero a mí es que me sorprende que no haya habido ningún equipo que haya querido mostrar el maillot, ningún ciclista que haya querido mostrarse.
Mira, yo creo que por encontrarle algún tipo de explicación, primero, ya lo decía ayer el capitán cuando presentábamos la etapa del día de hoy, hay previsión de viento en la parte final de la etapa, por lo tanto, todo aquel que se meta en fuga sabe que opciones reales de ganar en el día de hoy van a ser muy muy poquitas. Me extraña que los equipos invitados, sobre todo, que no tengan gente para la general, por lo menos no se metan en la fuga a la hora de lucir el maillot y de sacar unas horas de televisión. Y por otro lado, creo que es un Tour de Francia que hay muchos equipos con aspiraciones o que creen que pueden ganar el Tour de Francia con diferentes corredores. Por lo tanto, creo que es el año que hay más bloques de equipos con aspiraciones a la general y con menos corredores a gastar fuerzas en etapas como el día de hoy. Y algo importante, este terreno a mí me suena muchísimo. Aquí se forjó aquella famosa escapada en Montélimar del año 2006. Es un terreno que, por experiencia como ciclista, ya no solo por ese año, un terreno muy pestoso, donde este tipo de situaciones, si buscamos históricamente, se han dado. Es cierto que con un corredor con dos por delante, pero normalmente son etapas tostonas por el tipo de terreno. Pero yo creo que van mal, los tiros van un poco más enfocados a lo que te digo, que hay muchos equipos que creen que pueden ganar el Tour.
Pues parecido a lo de hoy, perdona, en aquella ocasión. Dime, Capi.
Dos detallitos más. Uno, parece que van lentos, pero la media ahora mismo es de 40 kilómetros por hora. Está muy poquito por debajo porque de la peor
bajada,
prevista por la organización.
Porque iban en bajada la primera parte.
Estoy hablando de la media.
Sí, pero la primera parte era todo prácticamente bajada.
Claro. Segundo, ojito a la llegada, que no solamente es que pique un poquito hacia arriba, que prácticamente no es nada, no sé si Quique ha podido verla, pero me han contado que es tremendamente peligrosa, que tiene muchas rotondas y que va a haber que andar con mucho cuidadito.
Sí, señor, y es en curva además la meta.
Bueno,
pues, curva total.
Parece que han querido ponerlo todo justo para cuando conectara el Tour en COPE. 62 para meta, 3 horas de carrera superadas. Pelotón agrupado en el Tour de Francia. ¿Qué añade el gregario de lujo, Luis Pasamontes? Hola, Luis.
Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, yo creo que bueno, ahí todos con las orejas tiesas. A ver, bien es cierto que no hay fuga, pero parados tampoco van. Creo que llevan, el capitán a lo mejor lo sabe, lleva más de 40 kilómetros hora de media
40,
en la etapa. Parados no van, lo que pasa es que la sensación de verlos a lo ancho en el pelotón y sin fuga puede darnos a entender que van de paseo, pero bueno, sacar una media de 40 no está nada mal. Seguro que habrá movimiento y luego también la parte que no solo, o sea, la situación que estamos viendo no solo implica al ciclista. Al final los coches, en esos coches de equipos invitados, también los directores son los que tienen que tomar decisiones de mandar arrancar a sus corredores y ellos obedecerán. Otra cosa es cuando lo hacen en subidas, que no hay fuerza, que no pueden, pero aquí ahora mismo desde los coches también se puede indicar que se forme esa escapada. Yo preveo que un poco más adelante sí que veremos algún movimiento, estoy convencido.
De momento, etapa rara en un Tour raro de un año raro. El Tour es raro más que nada porque, lo que decía Pereiro, quizá ha habido muy pocos años en la historia donde estuviera tan abierto el podium de París. Ya no solo el jersey amarillo, sino también los otros dos escalones del podium de París. Taquío Giplático, el señor Arauz, que ha tenido Twitter bronca a lo largo de la mañana. Hola, señor Arauz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, señor Frade? Muy buenas. Bueno, yo es que realmente no entiendo lo que está pasando, y más en las circunstancias en las que estamos. Había muchos equipos que decían que su supervivencia dependía de que se celebraran el Tour de Francia, el Giro y la Vuelta. yo entiendo que hay que ofrecer algo de espectáculo a los aficionados, y sobre todo los equipos pequeños, los equipos continentales, los equipos franceses que han sido invitados por el Tour, tienen que mostrarse, tienen que dejarse ver. Hay que enganchar al aficionado, y cada día no puede haber una excusa. El primer día era que la bajada era peligrosa. El segundo, el día de los dos puertos de primera categoría, que hay muchos que quieren ganar y que hay que reservar fuerzas y que hay mucha cautela. Ayer, de ayer no digo nada porque hubo mucho ritmo, pero tampoco atacó nadie. Y ver en una primera semana del Tour que a 60 kilómetros de meta no ha habido ni una sola fuga y que va el pelotón a lo ancho, yo sinceramente no lo entiendo.
No, Arauz, van despacio. Voy a entrenar 10 días y voy a llevarte un día conmigo y te voy a enseñar por qué no arranca la gente.
Vale, pero...
No.
Yo, ¿sabes qué pasa? Yo doy la visión del aficionado. Yo sé que esto es durísimo y...
No, Alberto, ¿sabes qué pasa? Que incluso, mira, equipos como...
Dejad ejemplo, algo para luego, que tiene pinta que tenemos que hablar de cosas.
Sí, pero incluso, por ejemplo, equipos invitados, entre comillas, como Cofidis, este año tienen un tío que puede aspirar al podium del Tour.
Sí, Cofidis es World Tour ahora, sí, pero se entiende, sí.
Se entendía que era un equipo que desde hace muchos años iba al Tour a buscar fugas y demás. El resto de equipos ya estuvo en fugas estos días también. Y que hoy... Aunque parezca increíble, es muy complicado arrancar a más de 40 por hora del pelotón. Muy difícil.
60 para meta, a punto de arrancar la primera subida puntuable de cuarta categoría de las dos que jalonan estos últimos 60 kilómetros de etapa el Col de Sech Colón, que enseguida nos va a presentar el capitán Alañá. No se dejen vencer por la apatía. Pongan el Tour en COPE, que aquí seguro que se van a divertir. Y a divertirse, parezco Pablo Motos, ha venido al Tour en COPE un nuevo fugado. Este sabe más de ciclismo, yo creo, que Dani Senabre. Sí. Paco Liaño, se te quiere todo el año. Hola, Paco, muy buenas.
Más que fugado, infiltrado.
Bueno, Paco es un tremendo seguidor de las transmisiones del Tour en COPE, lo que no sé si monta o no monta en bicicleta.
Bueno, si se permite... Se permiten las eléctricas, entonces sí.
Entonces, eres de poco sufrir, ¿no?
Bueno, ya sufrí bastante en mi época de futbolista profesional. Yo era decidido que el deporte lo hago por puro placer. Y entonces, desde que descubrí una mountain bike eléctrica de estas que me ayuda a no tener disculpas para salir, la verdad es que disfruto mucho más de la bicicleta por aquí, por Cantabria, que además es, como tú sabes, igual que en Asturias o en Galicia, salgas para donde salgas, te encuentras muchas cuestas.
Ah, claro, por eso eres tú el primero... En, ¿cómo se llama la aplicación? Joder, se me ha ido el nombre de la aplicación.
Strava.
Es el primero en el Strava de Peñacabarga, no. Ya sabemos por qué.
No, a Peñacabarga todavía no he subido. Me muevo más por aquí, por la zona de Liencres. Voy a cuidar las vacas de Quique Setién y esas cosas.
¿Y las de Machín?
Y las de Machín, que es vecino de Quique, efectivamente.
Bueno,
fue una zona muy bonita para...
A mí me anularon un par de comms del Strava, macho. No, me olvidé de sacar la bici, de apagar el coso de... el velocímetro y metí la bici encima del coche y claro, batí todos los récords y me mandaron una notificación. te lo juro por Dios, que no es mentira. No lo quise hacer queriendo, pero claro, un con que tenía 20 minutos lo había hecho en 6.
Oye, Paco, bienvenido, di lo que quieras, pregúntale lo que quieras a estos que saben, que yo no tengo ni idea, un poco de radio y no mucha. Y bienvenido a la sintonía de Tour en COPE y bienvenidos a ustedes, que pueden hacer también sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas... a través del Twitter @TJCope, del Facebook facebook.com/tiempo de juego, del Instagram @tiempo de juego cope y el número de WhatsApp 677-580-461. 677-580-461. Hoy sortearemos el maillot a través de Facebook. Creo que ya tiene que estar colocado un post de llamada a la acción y en respuesta a ese post, citando a Otto Bosley, @OTTOBOSLEY, y a tiempo de juego, en esa respuesta, tienen cinco palabras más para, en un relato corto, y tan corto, decir por qué son merecedores del maillot, del quinto maillot COPE Otto Bosley, edición especial Tour de Francia 2020. 58 para meta, pelotón agrupado. Haya o no haya emoción en carrera, siempre hay emoción y risas en la sintonía del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos Fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
De Francia en COPE.
Me pasa Arantxa Rodríguez el enlace con un medio belga que se llama DH, que en su página de deportes afirma que Thibaut Courtois ha dado positivo por COVID-19, el portero del Real Madrid concentrado con la selección belga. Bueno, es la vida y el reflejo de la vida. Thibaut Courtois, según este medio belga, DH positivo por coronavirus. 56.700 para meta, capitán Alañá. Ya estamos subiendo el col de Sech Colón.
Pues nada, ya nos queda muy poquito para terminar de coronarlo, porque son en total 4 kilómetros, 100 metros de ascensión, con una pendiente media del 4,6%. Es un cuarta categoría que no tiene unas rampas excesivamente duras. Tiene un descenso peligroso y sobre todo lo peor es, ya que hemos hablado antes del viento, que una vez que se corone, los corredores van a quedar más al descubierto. Seguirá habiendo árboles a un lado y otro lado de la carretera. El viento les está dando ahora de frente, pero se produce un giro y les va a entrar desde el costado derecho con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Es lo que se conoce como Le Mistral. El Mistral, que viene a ser algo así como la tramuntana o el cierzo. E igual de bestia que esos dos vientos típicos de Cataluña y Aragón.
Os iba a contar que hay compañeros como Carlos Arribas o Sergi López Egea que han hecho hoy el recorrido de la etapa. Yo he decidido dar una vuelta y me he dado una vuelta por Grenoble, 312 kilómetros nada menos, y en cambio ellos han hecho el recorrido de la etapa y dicen que el descenso es de lo más peligroso que han visto en los últimos tiempos, con puentes, con muros mal protegidos, así que vamos a estar atentos a la televisión y al ritmo. Cuidado.
Pues ahí queda reseñado. De la confirmación de Imola como sede del Mundial, ¿alguien quiere decir algo?
Yo. Mundial duro. Mundial duro.
Que... ¿Tú crees? A mí me han dicho desde la federación que les parece mucho menos duro que el de Hergé Martigny.
Es diferente, pero a mí me parece un mundial duro, con tantas vueltas, con ese puerto que vemos en prácticamente todas las vueltas. Evidentemente, lo que me da la sensación es que abre el abanico de posibles ganadores, ¿no? El que estábamos viendo, ¿cómo era el otro?
La Place de Belfield.
La Place de Belfield, al final, al acabar para arriba, era un tipo de mundial que le daba incluso opciones a los escaladores puros, ¿no? De esta manera, yo creo que es más un mundial para gente tipo Alejandro Valverde, para corredores, incluso Sagan, si está fino y puede pasarlo, corredores mucho más todoterreno y más clasicómanos que el que estábamos hablando estos días, que podía ser de la Place de Belfield.
Seguramente la Place de Belfield acabará teniendo su oportunidad si sigue ahí, pero a mí, en tiempos de coronavirus, me parece un sitio, Quique, demasiado angosto para todo el montaje que lleva Mundial, para el tema de las distancias de seguridad, y un circuito como Imola, pues sí que puede ser incluso el punto de partida y de final de un Mundial donde las amplitudes son mayores.
Y hay boxes ya preparados para los equipos de coches y de motos, y que pueden ahí meter a los boxes de las elecciones, evidentemente, al margen de que seguramente han puesto un euro más de lo que ponían los otros, pues es un sitio donde se va a poder guardar mejor la distancia y adaptarse a estos nuevos tiempos que
estamos viviendo. Oye, te sale cada carrera 1,5 millones, ¿eh? Vaya tela, ¿eh?
Sí, para que la gente se haga una idea, Eri, van a ser 9 vueltas a un circuito de 28 kilómetros y en cada vuelta hay dos cotas. Una de 1,3 km al 9,5% y otra de 1,6 km al 11%. O sea, son cotas muy cortas, pero durísimas, que yo creo que va a dar mucho espectáculo. Se filtraba otro recorrido ayer y a principio de la mañana y yo creo que este sí que es un recorrido del Mundial, distinto al de Suiza, distinto al de la Place de Belfield, pero un recorrido para gente fuerte, para
corredores buenos. Tour de Flandes, vamos.
Exacto, sí. Una clásica, Tour de Flandes. O Amstel, una cosa no, así, sí.
A ver, al final lo que decís, ¿no? Sobre todo tiene que primar el momento que vivimos, que haya seguridad, pero tampoco hay que esperar mucho de la UCI, ¿sabes? Que se llevaron el Mundial a Qatar y allí a aquel Mundial que no tenía sentido ninguno. O sea, aquí miran por el dinero, como bien dice Quique, y tampoco esperéis que ellos miren mucho más por el espectáculo, porque últimamente las únicas cosas que están haciendo es poco a poco hacer de muchas carreras charlotadas totalmente. O sea, hay un gran enfado ahora mismo de muchos ciclistas, de muchos directores por lo que ocurrió el otro día en Niza, porque esto parece un circo, porque cada vez se está desprestigiando más este deporte, nadie para la carrera desde la dirección como en otros deportes, y aquí siempre los palos para el ciclista, igual que hoy. O sea, hay bastante enfado y yo también tengo esa sensación, no sé si vosotros, de que no sé, que se le da mucha caña al ciclismo, a lo que pasa, a que por qué este para la carrera, por qué se paran, por qué son unos vagos, por qué tal, porque hoy van despacio, van a 40 por hora. O sea, yo cada vez veo que se está dando mucha caña al ciclismo. O sea, no estoy nada a gusto, la verdad.
Yo critico la falta de combatividad, a mí la velocidad y eso, a mí lo del primer día me parece hasta humano, incluso. Lo que no me parece humano es imponer, pero que cada uno elija hasta dónde quiere arriesgar, me parece bien, pero a mí me llama la atención la falta de combatividad de los meritorios, Liaño. Esto es como ir a entrenar con el primer equipo y tirarla contra la valla cuando te la dan.
A ver, yo entiendo que lo del primer día en Niza podía tener que ver con un estado más peligroso de lo habitual de la carretera. Y lo puedo entender, no puedo entender el que surgiera un capo allí que abrió los brazos y digo, no corre nadie más. Lo de hoy a mí me suena también a algún tipo de protesta, no sé por qué, porque hoy en principio no se dan condiciones para que vayan a este ritmo. Estoy deseando que se quite el coche que neutraliza la carrera y empiecen a correr, porque si no va a ser de esas etapas de Tour que invitan a la siesta absolutamente.
Para eso estamos nosotros. Ah, perdón, se le va a calar el coche, ¿eh? Como siga así. Sí,
pero Paco sabe de lo que habla, ¿eh? Tiene un lenguaje muy nuestro ya.
Sí. Es que es muy oyente, Liaño, muy oyente.
Sí. Ya os escucho todos los días y además me encanta, porque además hay que hacer el ciclismo también desenfadado. Para mí sería difícil incluso ir dentro del pelotón, que me parece dificilísimo meterse ahí, pero ya digo, yo en mis años de ver muchos tours, aparte del MES y demás, que es otra época, no recuerdo haber visto nunca una ascensión a un puerto, un llanear como estaban haciendo, con el pelotón así agrupado, que aunque vayan a 40, para ellos es ir de paseíto. O sea, fíjate que no se ha perdido ni uno solo.
Hombre, con viento de cara a 40 por hora de paseo,
Lo que pasa que Luis, Paco, Luis, tú y yo estuvimos aquí metidos en medio de este mundo y sabemos lo que hay. A ver,
que despacio no van, ¿eh?
No, quiero decir, hay un momento para hacerse la escapada y es la primera hora de carrera, ¿no? En el momento que una etapa como hoy de 180 y tantos kilómetros creo que tiene, no hay una escapada en la primera hora, probablemente, porque al ir en bajada, viento en contra y demás, o haces un grupo de 4 o 5, sabes que hoy no vas a llegar a la línea de meta, y en el momento que esa primera hora no se hace la fuga, desde los coches a la mañana y en el autobús en la reunión te dicen, oye, probabilidad de viento en el kilómetro 140-150. Se crea un estado de tensión en el pelotón, los equipos se ponen delante, como bien estamos viendo, los equipos que disputan la general se ponen delante, a una marcheta que es muy difícil que un corredor solo se vaya y es casi imposible que invite a 4 o 5 a irse. O sea, probablemente dentro de 15 kilómetros veremos que esto se va a acelerar simplemente por la tensión del puerto que decís que tenía una bajada complicada. Seguramente ahí se acelera la carrera y ahí arrancaremos.
Me río porque ha habido un acelerón de un ciclista del Borans Groe para coger una bolsa de comida
estaba todo mosqueado Benoît Cosnefroy, el rey de la montaña, como diciendo, ¿y este a qué narices viene aquí a disputarme a mí la pancarta? Y le ha dicho, no, tranquilo, que cojo la bolsa y me freno. Y ahí va Benoît Cosnefroy por hacer los últimos 150 metros que le separan de la pancarta de Gran Premio de la Montaña, cuarta categoría. Nadie se lo disputa al ciclista Benoît Cosnefroy. Cosnefroy coge el zurroncito de puntos para el jersey del mejor escalador, Capitán Alañá, de lo que llevamos de Tour.
Pues sí, señor, y suma ya 22 puntos, y es el primer puerto, por cierto, de cuarta categoría, que corona Benoît Cosnefroy, que los lleva apuntados también por si acaso hay que echar mano, como en el caso de la general del maillot verde, que ayer decíamos, por si hay que echar mano del desempate en el hipotético caso de empate a puntos. Hay que tener en cuenta cuántas veces se ha coronado primero los puertos de fuera de categoría, los de primera, los de segunda, los de tercera, los de cuarta, etcétera, etcétera.
Y hay que decir que ya en el trozo de carretera que se ha visto justo después de la pancarta de la montaña, ya se ve que la carretera buena pinta no tiene. No.
Ahí se va a acelerar simplemente por la tensión, guardar la posición, los equipos de... quieren ir delante y poquito a poco va a haber una velocidad que va a crear una tensión y veremos seguramente movimientos, si no es en grupales, si hay el viento, pues seguramente algún corredor de manera individual lo intentará.
Montelimar va a ser clave también por el paso que hay por ahí, que es complicado, y por
un par de pisos tengo yo ahí en Montelimar, ¿sí? Pasa.
Y ya van poco a poco ahí tomando posiciones, ¿eh?
Tú cuando ves estas zonas, Pereiro, ¿te recuerdan a tu gesta y se te pone la piel de gallina? Los pelos de punta no se te ponen porque no tienes. Pero
a ver, evidentemente, es una zona que, bueno, la voy a recordar siempre. Y es más, las dos veces que volví a Montelimar, circulé en bicicleta por prácticamente el mismo trayecto que fue aquella etapa. Y es que es esto. Hay una pequeña diferencia. Estamos en el mes de septiembre. Montelimar en el mes de julio estamos hablando de 40 grados, 39, 40 grados, el asfalto derretido. Y todavía te invita más a ir tranquilo, ¿no? Que fue lo que pasó en aquella época. Pero que fue una cosa parecida también. O sea, fue una hora de locura, de cinco corredores por delante a 60 por hora y por detrás a 60 por hora durante mucho tiempo con 15 segundos de ventaja. Y en el momento que se para y que no hay una ambición por ganar, es que se va muy despacio porque estas carreteras no invitan a correr.
Uy, qué feo es el descenso, qué razón tenía aquí que Iglesias, con los chivatazos de Sergi y de Carlos Arribas, a los que saludamos, que son buenos seguidores también, el murete se da un poco de cosa, ¿eh?
Sí, señor, sí. Y ahora ya evidentemente ya la cosa ha cambiado, va mucho más rápido. Hay que recordar que la etapa esa del 2006, también estábamos por aquí, iba al revés, desde Pirineos a Alpes, como si dijéramos, el sentido de la marcha.
Y en julio.
Aquí estamos enfilando hacia Macizo Central desde la pequeña excursión que hicimos ayer por los Alpes, a los que volveremos. Bueno, Ryan Gibbons, el campeón de Sudáfrica, el ciclista del NTT, está ahora mismo conduciendo este descenso a 50 kilómetros meta now.
Por cierto, Eri, quería comentar una cosa antes de que esto se ponga un poco más tenso. Me llamaron mucho la atención y le quiero preguntar sobre todo a Óscar y a Pasamontes unas declaraciones de ayer de Dumoulin, que no cedió ni un segundo con los favoritos, pero que fue tremendamente exigente, autoexigente, diciendo que él no ha venido al Tour para esto, que sufrió un montón, que esperaba más. No sé qué os pareció, pero de un tío que llega con los buenos, no sé, me llamó la atención.
Muy parecido a las declaraciones, por lo menos en redes sociales, de Enric Mas, ¿no?
Sí,
que decía que tenía piernas y no estaba contento con el resultado. Bueno, yo creo que Dumoulin sabe, o Dumoulin, como le decís vosotros, sabe que tiene, entre comillas, el rival por el Tour en su propia habitación, prácticamente, ¿no? Quiero decir, en su propio equipo. Y tal como se está mostrando Roglic ahora mismo, o Dumoulin tiene un puntito más de lo que vimos ayer, o es complicado, porque incluso en crono a día de hoy no sé quién va más rápido de los dos.
Es verdad.
No hay tricefalia, pero hay bicefalia en el Jumbo-Visma y siempre corres, es un poco como en los deportes de motor, Fórmula 1 y demás, corres contra todos, pero también corres dentro de tu equipo, contra uno de dentro de tu equipo, entre comillas.
Sí, así es. Yo, Alberto, fíjate, ahora con las redes sociales cada vez creo que son más herramientas de lanzar mensajes dirigidos en función de lo que interesa. Ya vimos a Nairo cómo fue ayer, como un tiro, y cómo decía que no estaba bien. Bueno, también Enric Mas tiene que empezar a quitarse un poco de presión, que tiene muchísimas, ha metido mucha. Yo creo que va a ir muy bien, pero también esa parte de exigirse es muy buena, porque el espectador va a estar siempre de su lado, ¿no? Cuando él se exija y cuando él diga que no está contento con su resultado, no es lo mismo que se hiciera otro tipo de declaraciones. Así que bueno, yo creo que están muy dirigidas.
Poco a poco vamos terminando este descenso por una carretera bastante agrietada en su firme, pero de momento sin sustos, y ojalá sea así hasta el final. 48-800 para meta.
está bien, la carretera es la típica de este, del macizo central y sobre todo de esta zona, ¿no? Del frío, del invierno y demás, pero no es una carretera peligrosa, y repito, que parece una tontería, pero estas carreteras son peligrosas cuando hay 40 grados, cuando la brea se derrite, que hay muchas zonas donde está parcheada, y ahí es donde puede hacer un extraño, porque esa gravilla que suelta cuando está muy, muy caliente el asfalto. Ahora mismo sí es verdad, no es una carretera para montar un abanico, pero el asfalto este quizá agarra mucho más de lo que nos imaginamos.
23 grados marca el termómetro del coche de dirección de carrera. El termómetro del aceite marca 253 grados porque va ahí...
¿Hay alguna razón, Eric, para que hoy se vea más a los corredores de Movistar en cabeza? Cosa que no hemos visto estos días atrás, porque hoy están en la cabeza.
Por lo menos Rojas, que es una buena noticia después de la torta del primer día.
Sí, el viento.
El viento, y yo creo, capitán, que además ayer el Movistar salió un poquito reforzado, porque Enric Mas estuvo cerquita, Valverde no está tan lejos como estuvo en Dauphiné, Marc Soler va cogiendo sensaciones. Yo creo que poquito a poco, con lo oscuro que era el panorama antes del Tour, el Movistar va recuperando un poco de sensaciones.
Bien, mira el látigo que hay aquí detrás. O sea, ahora mismo están corriendo muchísimo. Y repito, que a veces el ritmo que llevaba el pelotón, menos en la zona de avituallamiento, cuando iban a 11, 12, 13 por hora, que estaban comiendo, que ahí iban parados, ahí iban relajados total, el resto de la etapa no van despacio. O sea, van a un ritmo que, evidentemente, un corredor profesional nivel que corre el Tour de Francia es capaz de rodar a 42, 43 por hora y parece que va fumando encima la bicicleta.
Es decir, Óscar, van igual, la única diferencia es que no hay tres franceses, la diferencia es esta.
Yo
es
lo que critico, no la velocidad, sino la falta de combatividad.
Si fueran tres franceses delante, la única diferencia que habría es que en vez de ver el pelotón a lo ancho, veremos seguramente al 2-2 de Koenig un pelín delante y el resto en flecha el pelotón, pero al mismo ritmo que están yendo ahora, igual.
Y a veces incluso, Óscar, cuando hay una fuga se va más lento, porque
vas al ritmo de la fuga,
va marcando el ritmo y a veces se va muchísimo más lento. Hemos visto en alguna etapa de otros años como si va muy despacio.
¿Sabes lo que yo creo, ¿no? Lo que yo creo que le molesta a estos aficionados de pacotilla, Luis? Las risas que se ven a veces en la tele, por ejemplo a Valverde con Rojas, a Van Aert riéndose un poco también con compañeros. Esta gente que no entiende, que no sabe lo que es esto, pues hay que aceptarlo, hay que aceptarlo como sea.
Yo,
Óscar, si mañana se dan leña y hay guerra y en los últimos 35 kilómetros de subida dan espectáculo, yo lo perdono todo porque,
o sea,
es verdad.
De héroes a villanos en segundos.
No, Luis. La juventud de ahora.
Vamos a ver, para que os haga, o para que la gente se haga una idea. Ahora mismo la pendiente negativa es del 2%, es decir, un 2% hacia abajo. Bien, pues están rodando entre 50 y 77 kilómetros por hora
con
los hombres
que
van en el pelotón, con el viento todavía de cara, entre 50 y 77 kilómetros por hora. Me marca, por ejemplo, Marco Haller, 55 kilómetros y medio. Nelson Oliveira, 52.600. Lo estoy viendo aquí mismo. Es decir, pero es que la diferencia es la que decía Quique. No hay una fuga de tres franceses y todo está controlado. De momento. Sí. Todo está controlado de momento. Porque yo
siempre de momento. 45 kilómetros y medio para meta. El Tour en COPE, quinta etapa, edición 107 del Tour de Francia. Salvo que el viento actúe, salvo que se disparen los nervios, condenada, entre comillas, que a nosotros nos gusta, a un sprint.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, para ocuparla.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
290 días después del 5-0 a Rumanía.
¡La manita!
¡Y el gol es escandaloso!
Y con Luis Enrique al frente, ¡vuelven los nuestros! ¡Vuelve España!
¡Suena el himno!
Este jueves, desde las 8:15, vibramos con ellos.
Todo un país se vuelve a enganchar con un equipo.
Alemania, España. Primera jornada de la Liga de Naciones.
Partido de España, Spain match.
¡Viva España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¡Grande de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
...43.800... ...43.700... Ryan Gibbs conduciendo todavía el pelotón por esta foto tan característica en muchos pueblos de Francia, con árboles al lado y lado, carretera estrecha de entrada a población, pelotón agrupado buscando ahora el llano, largo llano que nos tiene que llevar hasta la base del segundo alto puntuable, San Vicente Barré, también de cuarta categoría. Va estiradísimo el pelotón, insisto, no van despacio. Lo que no ha habido ha sido combatividad para intentar hacer cuajar una fuga en los primeros kilómetros. Es simplemente lo que ha pasado en el día de hoy, y es exactamente la explicación que ha dado el enviado especial, seguramente más guapo de todos los que hay, que es Quique Iglesias, aparte del mejor.
Y además, que ahora, hay. Además ahora con mascarilla solo se vemos ojos, y es la parte más bonita que tiene, claro.
Sí, 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 sí. Bueno, como tengo los ojos azules, pego unas miradas liaño que punto. Y además me creo que soy. Y con la mascarilla como que te atreves a muchas más cosas, ¿sabes?
Ese es mi Quique. Bueno, mensajes de los oyentes a través de Twitter, @TJCope, de Facebook, facebook.com/tiempo de juego, del Instagram, @tiempo de juego cope, y del WhatsApp 677-580-461, 677-580-461. Hoy el concurso está en Facebook, mañana en Instagram, pasado en WhatsApp, y luego vamos a empezar a hacer sorteo de por dónde vamos a coger el mensaje ganador. Haremos una pregunta o lo que sea y haremos un sorteo para que la gente no descompense las redes sociales, porque es demasiado premio y atrae demasiado. El maillot edición especial limitada Tour 2020 de Otto Bosley para COPE. Otto Bosley es OTTOBOSLEY.com, su página web, donde puedes comprobar lo súper bien que trabajan, cómo han trabajado para este maillot que la gente seguro que quiere, y que estará a través del Facebook respondiendo a nuestra llamada a la acción, Manu Torralba, con sus relatos cortos de 5 palabras, citando más 5 palabras a Otto Bosley y a Tiempo de Juego, para contarnos por qué son los merecedores del maillot.
Sí, sí, Eri, hola. Bueno, muy importante que citen, porque mucha gente está haciendo lo de las 5 palabras, pero que no se olvide nadie de citarnos a Tiempo de Juego y a Otto Bosley.
Que en Facebook se cita con @por delante.
Sí, bueno, y además que te sale automáticamente, o sea que si hay problemas con el deletreo. Empezamos por Daniel, dice: porque yo lo valgo. Claro, es que... Porque va junto, Daniel, no te lo podemos contar, ¿vale? O sea, es el de Daniel, luego tenemos por aquí a Tori.
Bueno, si lo hace menos de 5, vale, 5 límite, ¿eh?
Ah, 5 límite.
Hombre, es mejor ajustarse a 5, igual lo valoramos más, pero porque yo lo valgo, vale.
Ahí, dejando...
No, pero
dejando
valgo la... es valgo, ¿no?
Sí. luego lo contamos.
5 límite, que igual me he expresado yo mal, ¿eh? 5 límite.
Rodrigo, que sí lo ha hecho bien, para lucirlo en carreteras escocesas, M.A. Zappa dice: porque yo hoy hubiese atacado. Y luego, por ejemplo, Manolo dice: mi mujer me quiere matar. Pues mira, también somos 5, nos citan a los que nos tienen que citar. Manolo entra en el sorteo. Y Miguel, por ejemplo, bueno, dice:
si la quiere matar, ¿por qué quiere el maillot?
Para ir de camuflaje.
Por ejemplo, y Miguel, que nos dice: no me toca nunca nada. También me vale.
Pues perfecto, veo que la dinámica está más que absorbida por los mejores oyentes de la Radio Mundial, que son los oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE, que en verano se viste del Tour en COPE. Verano tardío en esta ocasión, anda que no ha acabado tarde la Liga, anda que no vuelve pronto la Liga en medio del Tour de Francia. Y nos queda el Giro, y nos queda la Vuelta, y antes de todo nos queda ese Mundial en Imola, en Italia, en Reggio Calabria. Es 47.
¡Qué tensión hay ahora! ¡Qué tensión hay ahora en el pelotón! Sí.
Yo eso que el viento ha bajado de velocidad, ¿eh?
En Capitán, en la web oficial del Tour, dicen que a 25 de meta va a soplar viento de costado con rachas hasta de 50 kilómetros por hora.
Yo creo que el narrador de la etapa en la web que está picando, ¿eh?
Quiere animar un poco el cotarro.
Está picando.
Ya lo ha dicho el Capi.
Va a haber cachondeo, lo único que es verdad... Que al ir toda la etapa con viento de cara, la gente suele llegar un pelín más fuerte a la parte final. Pero ya hemos visto cosas muy parecidas. Acordaos aquel año con Sagan, Froome, etcétera, etcétera, que en 10 kilómetros metieron más tiempo que en cualquier etapa de montaña.
El tema de los abanicos, tú, Liaño, ¿lo tienes claro de cómo y por qué se forman? ¿Que hace falta viento y ganas? Sobre todo más de lo segundo, casi.
Sobre todo hace falta más bien ganas y no despistarse, ¿no? Pero vamos, que...
¿Lo tienes claro cómo se forman, no? ¿Y por qué?
Es que es un espectáculo. Pues no lo sé. Yo sé, lo único que sé es que unos se van a la cuneta hasta que no encuentran sitio. Y se cortan y luego no tienen narices de enganchar, pero visualmente es un espectáculo precioso.
Sí, yo estoy con Liaño. Yo sé que como ciclista debe ser terrible por la tensión, por todo, pero para el espectador, las etapas estas de abanicos en las que se forman tres o cuatro grupos, va un favorito por delante, otro por detrás, son increíblemente bonitas de ver.
El abanico salvado más espectacular, pasamonte, de tu carrera deportiva, ¿cuál fue? El salvado, porque ir adelante mola, tiene que molar estar en el primer corte, pero... ¿volver a meter a tu líder después de verte en el segundo o tercer grupo?
Yo era de los que daba la mano porque me quedaba cortado, Eri. Echaba la mano para atrás para no dejar cortado a otro. Mira, un truco, te voy a decir, no recuerdo así muy bien cuál sería, ¿no? Pero te voy a decir un truco que se utiliza cuando vas por terreno de abanicos o si ya se están formando incluso, es no llevar nunca, aunque el viento te dé un poco de lado y de culo, nunca el último piñón por abajo. Siempre dejar un piñón ahí para poder meterlo en caso de que se te produzca un corte delante, porque como decía Liaño, como se produzca un corte, aunque lo veas en televisión, que digas, no me puedo creer que ese ciclista no pueda tapar ese hueco.
Sentir es que tienes una marcha más, ¿no?
Es imposible, claro. Entonces, a veces, aunque vayas con más agilidad y te permita meter todo el desarrollo, siempre déjate un piñón por abajo, porque ese va a ser la clave para meterlo y poder enlazar.
Hay la famosa historia, Liaño, de un chico que se llamaba Daniel Atienza, hispano-francés, hispano-suizo, creo yo, que corría en Cofidis, ¿verdad, Pereiro? Sí. Y que le llamaban manos tijeras porque pesaba 50 kilos después
si
de la
llegaba, o sea,
mojado.
Y claro, pues él era el que habitualmente era el último que se quedaba en la cuneta. Y claro, los 50 que habrían detrás, adiós a la etapa, ¿no? Era algo así, ¿no, Pereiro?
Sí, nos lió una en la Vuelta a España en Córdoba, en una rotonda, tío, que salimos de allí, eliminó a 70 tíos. Bueno, pero al final no lo hacía voluntariamente. Era un corredor que subía bastante bien, subía muy bien, y estaba como buscándose la vida siempre con la gente que disputaba las generales. Entonces siempre la liaba, le caía a mí al final me daba hasta pena, tío, la cantidad de broncas e insultos que le caían.
Y yo tengo, Óscar, una pregunta. Y esa cuenta de los frenos ahora mismo de disco que tienen estas bicicletas, cuando hay viento lateral... ¿no notáis que os afecta, digamos, en la conducción de la bicicleta? Porque yo tengo la sensación de que los discos del freno, como que se nota que te cambia la dirección.
Todo ayuda, Paco, pero lo que más se nota son las ruedas de perfil. O sea, hoy en día que ya hay muchos equipos que están antiguamente... Más de 5 centímetros de 50 de ruedas de perfil se llevaban ya para la crono, pero hoy estamos viendo que hay sprinters que llevan ruedas de 60, incluso 90 en algún momento. Si el viento va a ser lateral, quiero decir trasero lateral, de costado lateral, las ruedas te pueden ayudar porque el viento te está impulsando de alguna manera hacia adelante.
Bien Movistar, bien Movistar con Oliveira poniéndose delante a la salida del pueblo, que es donde generalmente te suelen hacer abrir gas.
Uy, qué seto había ahí.
En medio de una curva.
Seto en medio de una curva, pero claro, no, como dice Pereiro, no lo van a quitar para que pase el Tour.
Ese pueblo se llama Montelimar.
Pongámonos en pie, por favor.
Sí, mira, además la página web del Tour dice lo siguiente. Un recuerdo para Pereiro. El pelotón pasa por Montelimar, que solo ha sido sede anfitriona del Tour una vez en su historia. Fue en el año 2006. En esa etapa se impuso la escapada con 29 minutos y 57 segundos de ventaja sobre el pelotón. Jens Boy ganó la etapa y Óscar Pereiro se adjudicó el maillot amarillo. Ese año, el español fue proclamado vencedor de la Gran Boucle. El recuerdo de la página web oficial... ¿Cómo hablo francés,
¿Cómo traduces? ¿Cómo traduces?
Tú parles très bien le français, mais l'ami.
Lo hablo mejor que lo
juego.
No, pues,
para terminar aquel tema. Yo, Luis, no tengo la sensación de que el freno de disco moleste mucho. Como va agujereado y tal, yo lo veo más problema con la... Si ya encima llevas un cuadro aero... Llevas las ruedas de más de delante normalmente un día de viento, más de 30 no deberías llevar. Detrás la puedes soportar, pero delante no. Pero si llevas todo eso, evidentemente, claro, es una pieza más que lleva la bici que te molesta. Pero yo no tengo la sensación de que el disco como tal sea un problema.
No, más el perfil de la rueda, como dices, Oscar. Incluso habrá muchos corredores que el día de hoy hayan pedido perfil bajo para adelante.
Mira,
no
a la salida
de ponerlo atrás.
A la salida del pueblo ha pasado el viento. El lo que mide el viento es el
anemómetro.
Correcto. Lo iba a decir bien. El anemómetro ha pasado de 13 a 24 por hora al salir del pueblo. De 13 a 24 por hora. Y pero vamos a ver si subiendo.
Por aquí todavía
sí, hay está resguardado,
que,
sí.
Hay que subir esta loma y en el momento que pase esta loma sí que puede aparecer el viento.
Ahí. En caso de que sople el viento, hay que decir que tanto Ineos como Jumbo Visma tienen dos equipazos tremendos con Tony Martin, con Luke Rowe, e incluso el de Keuning Quickstep tiene grandes rodadores. Ahí quizá los nuestros, el Bahrein, quizá le falta un hombre para proteger a Mikel Landa. El Movistar con Oliveira, con Rojas y compañía sí que lo puede hacer bien, pero cuidadito, si se
siempre,
lía.
Siempre digo, Alberto, que en estas etapas a veces, en una situación complicada de viento, es mejor ponerte a tirar.
Sí.
Gastas mucho menos que yendo ahí resguardado, porque vas incómodo, vas con tensión, y a veces poner a tirar al pelotón, o sea, a tu equipo en una zona de viento es incluso como está haciendo Movistar ahora.
Van a 60,
es, mayor tranquilidad.
Lo destacó Luis Pasamontes en su videoblog en YouTube, que puedes hacer publicidad si quieres, Pasamontes. Hace un comentario de un minuto y medio, más o menos, minuto y medio, dos minutos de la etapa y desde el salón de su casa, creo que es. Uh-huh. Y el otro día destacó cómo Sonny Colbrelli dilapidó parte de sus opciones en el sprint, de sus fuerzas para el sprint, en proteger a Mikel Landa.
Sí, el día del sprint, luego estuve echando un vistazo al resumen de la etapa y yo veía un Bahrein, pero no me parecía Colbrelli, ¿no? Porque decía, bueno, este estará un poco ahí metido para el sprint, pero luego,
que podía ser un mojón y hacer una cosa
sí,
de estas.
Observándolo bien, me di cuenta que era él y bueno, incluso estuve hablando con él un rato por las redes, que me agradeció esa mención y bueno, la verdad que él tiene claro que si puede meterse un sprint por circunstancias, cuidado, lo hará, pero que su objetivo es estar con Landa.
¿Qué pasa,
problemas,
Quique?
Problemas mecánicos o de caídas para Sepp Kuss, que no sé si ha llegado a caerse, pero es el primer corredor que vemos con problemas en este tramo.
Sepp Kuss, que vaya trabajazo que hizo en el último kilómetro y medio de ayer para llevar aquello sin que hubiera ningún tipo de intentón, así que lo intentó Guillaume Martin, el ciclista francés, el joven ciclista francés del Cofidis, pero gran trabajo de Sepp Kuss por primera vez en este Tour de Francia para facilitarle las cosas a Primo Roglic, que pegó el primer golpe encima de la mesa, casi más psicológico que numérico, que en segundos. Sí, se ha caído Kuss, lleva ahí roto el maillot.
Bueno, golpe, ¿eh?
Sí, buen golpe ahí en el costado. Recordemos que ya se cayó George Bennett en la segunda etapa, me parece que fue. No son buenas noticias. Sepp Kuss, recordemos que ganó la última etapa del Dauphiné, la etapa reina, una vez que Roglic se había bajado de la bicicleta, y que es un corredor jovencísimo, y que creo que era Eri el que decía que en un futuro no nos extrañaría nada verle como jefe de filas de cualquier
equipo.
Yo
no sé si es cosa del siglo XXI, pero me da la sensación de que debe ser, rozando lo imposible, el pasar un Tour de Francia o una Vuelta a España o un Giro de Italia sin caerte.
Sí.
Lo cual ya habla muy bien a las claras del tipo de profesión de riesgo que tienen estos deportistas.
Pero hay, mira, esa es una de las cosas que siempre...
¿Tú has pasado algún Tour sin caerte, Pereiro, alguna vuelta?
Sí.
¿Tú
sí,
pasa?
Bueno, yo cuando me caía me la metía bien gorda.
Si o sea, no en todas, pero sí que casi todas, alguna había.
Yo en el Tour solo me caí el día que quise aprender a volar, y otro día en una montonera, pero muy despacito. O sea, en el resto he librado 50.000, ¿eh? 50.000. Pero no me caía yo mucho.
El Tour yo creo que es más peligroso que la Vuelta, seguramente por el diseño de las carreteras francesas, ¿no? O al menos esa
y la velocidad.
Y la tensión
etapas
de la primera semana.
La peña va muy, muy tensa, sí. Liaño. Sí, sí. Esto es el Mundial.
Sí.
Y los huecos que hay entre los ciclistas. El pelotón del Tour es como si fueran mucho los mismos ciclistas metidos en menos metros, porque... Sí. Al final parece que toda la vida llevamos desmereciendo al Giro y a la Vuelta, o que son inferiores al Tour, pero la realidad es que cuando un equipo tiene 25 corredores, los 8 mejores van al Tour, y después a la Vuelta repartes 3-4 de los capos, y después gente debutante, otra gente de trabajo y demás. Aquí está todo el mundo al 100%. No hay que desmerecer nunca nada, pero estamos viendo muchos años que la Vuelta Ciclista España hay equipos que vienen porque tienen que venir, o sea, lo hablamos muchas veces en las retransmisiones. Y después, evidentemente, las carreteras de en España no hace tantísimos años que vemos tantas rotondas, cuando en Francia en los años 80 ya estaba llena de isletas, rotondas y demás, y que las carreteras nacionales en Francia son como las comarcales que podemos tener, Cantabria, Galicia y Asturias.
¡Ay, que se estira el pelotón del Tour de Francia al paso Omar. Por un puente ya!
Omar, es que ha tenido un problema mecánico, ¿eh? Y lo notifica Altura, ha tenido que cambiar la rueda trasera, por eso está tan atrás.
Señales horarias de las 5 a las 4 en Canarias. Se ha ensanchado la carretera, ha ganado un carril más que ahora pierde. Y ahí el pelotón se ha hecho más ancho, pero la bola se ha hecho mucho más rápida. Está empezando a estar loquito por la música el Volans Loe de Peter Sagan. No rehuye el choque en el tema de la velocidad y de unos posibles amarillos el de Kevin Quickstep, que para ellos es moneda de cambio habitual. La tensión crece, los trenes se distinguen perfectamente, el cubo de Rubik, cada uno defendiendo y protegiendo las opciones, no solo de cara al triunfo parcial, la quinta etapa del Tour de Francia edición 107, el Tour en COPE, sino también en la protección de los jefes de filas, y estamos viendo que hay uvas del racimo que poco a poco se están empezando a cortar por atrás.
Hay una tensión tremenda, ¿eh? Se ve a varias lenguas en el pelotón de equipos que quieren estar adelante. Ahora puede pasar cualquier cosa y puede, esperemos que no, puede haber una caída en cualquier momento.
Mucha velocidad ahí, ¿eh? Veíamos también cómo posicionaban a Pinot muy bien todos los ciclistas de Groupama, y a Nairo, ¿eh? También Arkea subiéndolo por la parte izquierda de la televisión.
Las 5 y un minuto, ahora menos en Canarias. Sigue el Tour en COPE, no perdemos ripio de lo que pasa en carrera, a ver si sube la tensión.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Educado entre dos mundos, el espiritual.
No deseo criar a un niño para convertirlo en monje.
Y el templario.
El ejército de Dios.
Solo uno decidirá su destino.
Dios tiene un propósito para ti, Arn.
Arn, el caballero templario.
No lo olvides.
El sábado por la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Los bocinazos, los claxones, los sonidos característicos del pelotón del Tour de Francia. Está abrigándose en el coche del Movistar Sepp Kuss para terminar de reintegrarse a la marcha del gran grupo del pelotón a falta de 29 kilómetros y medio.
Mira por dónde va ahora mismo el pelotón.
Acostado a la parte izquierda.
Viento de cara y entrando por el lado izquierdo de los ciclistas. Oye, una cosa me estaba fijando. ¿Cuántos años hace que no tenemos un campeón de España con la planta y cómo luce el maillot Luis León Sánchez, eh? Me parece...
¿Estás diciendo que Valverde no tiene planta o qué?
La planta de Luis León encima de la bici. Alejandro, que tiene muchísima clase y tiene mucha planta, pero Luis León para mí...
Es fotogénico, es biomecánicamente perfecto.
Te digo el maillot blanco, la bandera falla.
Le hicieron bici y todo, sí, Pérez. Sí, claro, hicieron una bici ahí muy chula.
Hablábamos con él y ya le decía yo que le quedaba muy bien.
Digo el maillot en sí, ya lo llevará Izaguirre también así blanco y cuando estaba en Astana, ¿no?
No, era celeste con la banda rojigualda.
Vale, este para mí es más bonito, más parecido a... Bueno, ya Luis León, ya si lo vais en pelotas, la planta bueno, es por cross.
Claro, es igual que el maillot que... Igual, vamos, una reinterpretación del maillot que llevó Valverde la campaña pasada.
Ajá. Sí. Y este Sekius no merece que se descuelgue un compañero de equipo para reintegrarle al pelotón. Este no es un gregario de los de lujo, de verdad.
Bueno, hoy... Precisamente.
Si pierde tiempo no va a pasar nada, Paco, porque él no se va a meter en la lucha por la general, ya tiene una rola.
Está gastando fuerzas a lo tonto y mañana puede ser un hombre importante para entrar, llevar a Roglic.
Fíjate si no descuelgan que está tirando su equipo ahora mismo.
No, va entrar entre coches, va ahí entre coches.
Va relajado.
Si no hubiera coches, pues seguramente que actuaría de otra manera, pero ahí entre coches yo creo que se maneja mejor un tío solo que varios.
Y Paco, si tú dejas a dos, tres corredores, no te dejan ir a rueda los coches. El juez puede pipear la jugada y te corta los coches. De esta manera, pues se va camuflando por ahí el sol y Leomar va a entrar, ¿eh? En breves ya lo veremos ahí.
Y qué buena alineación tiene el Jumbo Visma, ¿eh? Qué equipazo es. Porque tiene lo que tiene para el triunfo de etapa, luego tiene este pedazo de gregario cuesta arriba que es Sepp Kuss, y luego para el plano tienen a Tony Martin y a Amund Grandal Jansen, el noruego.
que se defienden perfectamente en esta tesitura. Y Van Aert, que es mixto del todo, que te vale para un roto y un descosido.
Y fíjate que dos hombres les faltan porque iban a venir al Tour, pero los dos se han caído. Kreisbeek, podium el año pasado, y Lorenz de Plus, el belga, 23 años, que va a ser un escalador de la leche. O sea,
a mí, aparte de la calidad que tiene, este equipo de, a nivel de nombres, sí, lo que más es cómo ha evolucionado este equipo a la hora de trabajar en grupo. Sí. O sea, era un equipo que... más de nivel extranjero, ¿no? Sí, es que trabajan ahora mismo, que parece que llevan en la escuela, sí, entrenando todo lo que están haciendo en y, tres años, claro, han pegado un cambio brutal. Sí.
Es que Rabobán antes y Jumbo Visma ahora llevan mucho tiempo apostando por las categorías inferiores.
Esto era Rabobán antes, ¿no?
Sí, la base. Sí. Entonces ahí se puede notar un poco, hombre, también la evolución de la estructura.
Anda que con un equipo así se le hubiera escapado la Vuelta a España a Dumoulin, como se decía, Sierra de Madrid hace
en Morcuera, años. En Morcuera, sí, sí.
Morcuera, que es tu territorio, eres como Antonio Alís, casi.
O a ¿cómo se llama? A Denis Menchov, aquella Vuelta a España que le visitó también eras, Camino de Pajares.
Lo digo por Dumoulin, que está en el equipo, tenía un equipo horroroso.
Sí, sí.
Y nada, se la hicieron entre Purito y Aru, ¿no?
Sí, sí, señor. Con Mikel Landa por ahí metido. Sí,
arrancó Landa ahí en la rampa dura. Y la verdad que la perdió ahí, porque si no se queda ahí en esa parte hasta llegar a Rascafría, en Cotos.
Es
no
que
lo hubiera,
te diría que
no
perdió hasta el podio.
Sí, quedó quinto al final, Kike, en esa vuelta. Quedó quinto.
Vaya viaje que se hicieron los medios holandeses ese día ahí a Madrid. ¿Dónde terminaba? ¿En Hoyo era?
En
Pedrezuela o por ahí.
En Villalba.
Al Pedrete, por ahí.
Villalba,
pues la invasión neerlandesa de vuelta de dos tercios fue terrible. Y el palmo de narices que se llevaron, porque es que además fue un golpe seco a mitad de etapa y no hubo manera de
Cercedilla, solucionar eso. En Cercedilla acaba la etapa. En Cercedilla, donde era.
Yo solo me acuerdo del Bocata del Lomo, que me encantó, pero claro, ese era otro Eri.
Era un Eri con un tono físico un poco más voluminoso, ¿no?
Qué licuada.
Oye, mirad lo que está pasando ahí, que en otras ocasiones en el Tour veíamos a Ineos, ¿no? Tomando la iniciativa, poniéndose a tirar, siempre con un corredor un poco por delante de la línea del resto de equipos. Y ahora cuando miran al lado y gira la cabeza Kwiatkowski, ve a los de amarillo, a los Jumbo Visma, un poco por delante siempre. Siempre poniendo un corredor como diciendo, bueno, somos los que encabezamos esto, ¿no?
Yo hago una pregunta y tengo muchas ganas de que llegue el día de mañana, porque yo ayer lo comenté con Alberto Arauz cuando acabamos la retransmisión. Es desde hace mucho tiempo el equipo, por lo menos ahora mismo, más flojo de Ineos desde la aparición de Wiggins o desde la aparición de este sponsor en el Tour de Francia. Ayer lo más normal en un Tour era Wouter Poels, Froome, Bernal, Kwiatkowski. Es que ayer estaba Bernal, es verdad que Sivakov se había quedado por la calle y demás, pero se quedó solo Bernal, sin nadie más, en los últimos 2 kilómetros, ¿no?
Sí, o sea, ayer era una subida, lo que decíamos, ¿no? Estaba Castroviejo ahí casi hasta los últimos kilómetros. Sí,
y Kiato también, ¿eh?
Hasta que arrancó Van Aert.
Pero bueno, ayer era un día un poco extraño, incluso se abrió, Bernal cuando sale Rodri se abre y no cierra el hueco, o sea, evidentemente aguanta y demás, pero bueno, ahí él no cierra el hueco, que en circunstancias normales sí que le gusta exponerse, ¿no? Y dejar claro que está bien. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que también ellos están aprovechándose un poco de lo que decimos, de que Jumbo está cogiendo mucha responsabilidad y oye, lo que vayan haciendo y cuantos menos corredores gasten, mejor. Estos, ya siempre lo decimos, son de medir mucho, a cada
Mira,
corredor.
Ahora mismo están arriba Castroviejo con la tirita nasal, marcando en el tercio central del pelotón el ritmo junto a Lutsenko. De estos 24.700, la guerra de marcajes, ahora las orejas tiesas, los nervios, pero de momento no se enciende la mecha, Pereiro.
No, va muy. No, es que no pega viento lateral como para romperlo.
Ahora pega de frente.
Sí, pega demasiado de frente y ya se ve muy bien en la flecha del pelotón que están yendo más bien hacia el medio de la carretera. Lo que pasa es que la tensión existe porque probablemente habrá algún giro muy cerca de donde estamos ahora mismo. Sí. Si no, no entendería cómo equipos de la general están tirando con tanta potencia.
Rotonda, isleta, la pasa del pelotón. Lutsenko en cabeza, mira para atrás. De momento parece que quiere levantar un poquito el pie. 24.200, pelotón acostado en el carril izquierdo como si fueran guiris de la calzada. A falta de 24 kilómetros para concluir la quinta etapa Tour de Francia edición 107 Iglesias Tour en COPE.
Ya está Sepp Kuss a punto de entrar entre coches, pero bueno, le ha costado 10-12 kilómetros entrar otra vez en el pelotón.
Y veíamos a Eri, a Nairo Quintana y el Arkea muy adelante. A mí me sorprende, me llama mucho la atención.
Se maneja fenomenal Quintana en estas líderes.
No solo aquí, es que le hemos visto en las etapas que el Tour ha transitado por el Pavés, por Roubaix, se ha manejado de maravilla. Un chico que súper delgado, pesará poco más de 60 kilos y qué bien se maneja Nairo, o menos. Sí.
La del año pasado del viento de la vuelta, ¿dónde acababan?
En Guadalajara.
Ahí, a Quintana no le pillaron, ¿eh?
Y al día siguiente tampoco, camino de Toledo.
Ese es.
Mira cómo dice Castro Viejo que cierre, que se meta a la izquierda, que se pegue,
otra
que
rotonda.
Se van tirando, que hay que llevarlos incómodos.
Otra isleta, dos carriles, línea continua, aunque estos no respetan nada, lógicamente están en carrera. 23.400 para el pelotón agrupado del Tour de Francia, agrupado, salvo en dos pequeñas ocasiones, desde el kilómetro cero.
Ahora sí que están intentando meter cuneta ya directamente, ¿eh? Están intentando meter con un poquito más de potencia. Lo que pasa
los
que...
Los Grenadiers.
Mira. Sí, los Grenadiers con Castroviejo, Rowe y el que va detrás
Amador,
es...
Andrei Amador. Y ha bajado Kwiatkowski a buscar a Bernal, un poco abajo, ¿eh? O sea, se ha descolgado y ha bajado a buscar a Bernal, a cogerlo de las orejas. Eso lo hacen mucho los gregarios.
Pasa de
y le
todo
dice,
ya, ¿eh?
Conmigo, para adelante.
Sí.
Liaño, dice Ángel García que molas mucho. Lo que pasa es que él te quiere demasiado porque es del Racing.
Bueno,
y
bien,
oye,
¿no?
Y si te quedas sin equipos que comentar, que se te han caído un poco a la categoría de bronce, pues...
Un poco no, todo. Se ha caído todo.
Bueno, pero ya te sostienes solo. Eres el chaquetero mayor del reino en tiempo de juego. ¿Qué apuesta hice por ti? ¿Qué bien me salió? Paco decía, no. Yo, sí.
Es broma.
22.700 para meta. May se llama la localidad que está atravesando el pelotón del Tour de Francia. Falta de 22 meta. Aquí parece que el territorio se empieza a despejar a la salida del pueblo, que hay menos montañitas que puedan proteger, pero el viento, que ahora es de costado, es de 17 kilómetros por hora y está metiendo cuneta izquierda. Quique Iglesias, el Ineos Grenadiers.
Sí, ese hombre sí, Jonathan Castroviejo, ¿eh? Otrora quizá el mejor gregario del mundo, ahora ya quizá está en una temporada, en un par de temporadas un poco más oscuro, pero de Castroviejo hemos contado maravillas. Uy, durante los últimos años.
Carapaz, pinchazo, sí.
Pinchazo para Carapaz, tirando Castroviejo, tiene que llegar la noticia desde el coche hasta el pinganillo del ciclista español, del gregario español, porque Carapaz es una carta que quieren tener en la mano... Por si acaso.
Y de hecho han dejado a Van Barle rápidamente para que se quede con él. Recordemos que ayer cedió cerca de 30 segundos Carapaz en la llegada.
Qué mal momento.
¿No era Sivakov el que se ha esperado con él?
No sé, yo creo que era Van Barle, pero puede ser el
Sivakov, ruso. Puede ser Sivakov. Uno
Sivakov
de
estaba a esperar a poca gente, yo creo.
Llevaba el brazo vendado de la caída
pues
del otro día.
Así. Entonces digo así, ¿cómo te fijas, Leaño? ¡Qué bien!
A ver, que ya te digo que soy muy seguidor de todas las etapas.
Dorsal 3, Richard Carapaz, Ecuador, actual campeón del Giro de Italia, que se correrá a continuación del Mundial, que va a continuación del Tour de Francia, que tiene que terminar el 20 de septiembre, 21.600 para meta. Mentalmente hay que ser muy frío en estas situaciones, Pereiro, pasamontes, muy frío.
Mientras no te corten los coches, vas con relativa tranquilidad. Encima ha tenido mucha fortuna, lleva bicicleta convencional, le cambian las ruedas muy rápido. Quiero decir, no llevaba disco, por lo tanto el cambio de ruedas más rápido y va entre coches, va a entrar.
Y otra fortuna, porque empieza el puerto. Empieza
también
la cota de cuarta categoría capital, Aña, que le hacemos la foto rápida porque tampoco es mucho.
Pues está la cumbre a falta de 16 kilómetros para la línea de meta. La ascensión no llega ni a los 3 kilómetros. Pendiente media del 4,2% y puntuable, tú lo has dicho, de cuarta categoría. Luego a partir de ahí ya descenso. Y a partir del momento que termine el descenso empieza a picar hacia arriba hasta llegar a la línea de meta en privado.
San Vicente de Bagué se llama este.
Así se llama.
Alto que está negociando el Tour de Francia. Ha bajado la velocidad, bueno para Carapaz, que estaba a punto de engarzar con el compañero que efectivamente era Pavel Sivakov. Bien,
lo que sabe Paco.
Son 7, sí señor.
Pavel Sivakov se queda, se abriga en el coche del Emiratos, en el coche de Machín, para empezar la remontada. Bueno, tiene
eso
tres.
Es legal, ¿no?
Sí, es legal hasta que pillas al empleado del mes.
Es legal siempre y cuando vayas en la rueda de los coches, es legal. Otra cosa, que te quedes descolgado, que te corte el juez y que algún coche te espere y que vaya a tu ritmo progresivamente acercándote. Pero tú puedes ponerte a rueda de los coches siempre que el coche esté delante.
Exactamente. Y de hecho ayer ya en el comunicado oficial insistía el jurado técnico en que por la imagen, decía textualmente, por la buena imagen del ciclismo, se abstuvieran en la medida de lo posible de protegerse detrás de los coches para reincorporarse al pelotón.
Ya van avisando. Y no, pueden, pasa, y no pueden decir que no han avisado.
Pero ahí no te pueden prohibir ahora mismo ir por donde están. No. O paran los coches cada vez que hay un pinchazo, una caída. O no te pueden multar cuando hay una fila de coches. No te pueden hacer absolutamente nada. Repito, otra cosa es que pierdas 30 segundos, te pasa la fila de coches y te venga tu director y te meta el coche y te haga un kilómetro. Pero a rueda de la fila de los coches no te pueden hacer absolutamente nada si vas de coche en coche.
Pancarta Continental, 20 kilómetros para meta. Buen trabajo de Sivakov Pasamontes, que está devolviendo al lugarteniente Carapaz así al es, pelotón.
Así es, Eri. Después de esa caída, de ese primer día tan malo para él, que a veces pensábamos que incluso se podía bajar, y mira, al final se va a ir recuperando poco a poco y le está sirviendo a Carapaz. Vemos ahí los maillots que lleva Ineos y algunos otros equipos también, que han añadido unos bolsillos transparentes, una especie de capa transparente en la zona de los bolsillos para meter los dorsales, para que el dorsal no se quede en la parte exterior, ni entre viento, ni esté mal colocado, o sea, cada vez ajustando más la aerodinámica y cualquier...
Una funda de silicona mínimo, parece, ¿no?
Sí, meten el dorsal y lo que hace es que queda súper pegado al maillot, y antes los típicos imperdibles, pues que siempre hacía que hubiera arrugas o que pudiera entrar más viento por los laterales y demás, pues eso ya se evita, ¿no?
Eso ya lo hacemos nosotros en Autobús desde hace un año, sobre todo en los monos de contrarreloj y en los de triatlón.
Bueno, creo que hay equipos que tienen la capacidad de generar un mono contrarreloj con el dorsal incorporado, con toda la publicidad y todo.
Pero está prohibido por la UCI.
Ah, pues...
Por eso no se hace, porque si no sería muy fácil una semana antes de ir para el Tour, y con unos días también, cualquier marca a nivel mundial que vista los equipos, pues tú si sabes el 8, te preparan 6 o 7 mayos para cada uno ya. Pero yo creo que lo hizo...
Saunier Duval, creo, ¿te suena?
Y lo prohibieron, ¿verdad?
Me parece que
pues
fue
fíjate Saunier. Tú, que es como el tema de los calcetines, fíjate que no hay cosas que prohibir.
Sí, es más...
Mientras respeten las dimensiones, los patrocinadores...
Te pueden multar por recortar el dorsal, tiene un tamaño tal, te pueden multar por muchísimas cosas. Pero es verdad lo que dice Luis, porque a veces en el Tour y en la Vuelta también muchos años, los dorsales se pegan al maillot. O sea, lo que, por ejemplo, yo nunca había pegado un maillot ahí, lo que hacía era... Le descosía de la tira de la pegatina las cuatro esquinas y después con imperdibles lo cosía todo alrededor de maillot. Pero hay mucha gente que lo pega y por vagancia mete el maillot directamente en la lavadora con el dorsal y todo. Ese maillot no vale para nada ya. Con el calor de la lavadora se calienta la cola y a tomar por saco el maillot.
18.300 para meta. Poco a poco, creo que han terminado el puerto. No, están en ello todavía, están en ello. 18.200 para meta, es un buen punto para repasar. Más mensajes de oyentes, más respuestas en Facebook, más relatos cortos. 5 palabras, después de citar a Cope Autobosley, 5 palabras límite, para que expliquen los oyentes por qué son merecedores de ese maillot Cope Autobosley, edición limitada especial Tour 2020. Autobosley, Autobosley .com, Manu.
Pues empiezo con Adrián, que dice: porque estoy canino en septiembre. Y es que siempre hay dificultades en este mes todos los años. Dice Paco también: porque se os necesita, Eri. José enumera: Tour, Depor, Liaño, maillot mío, Pilar. Dice Pilar: para echarme la siesta. Hombre, pues estando nosotros aquí, pues mejor la radio, ¿no?
Bueno, oye, puede tener su punto, pero claro, es que habría que ver.
Carol dice: debo ganar porque mi vida es la bicicleta. Y Tony: me merezco el maillot porque soy seguidor y fan Autobosley. Lo pone junto y se lo contamos con una palabra.
Muy bien, y la gente que va diciendo de la carrera, ¿hacen apuestas o qué hacen? Porque van por libre muchas veces y nos mola que crean una pequeña comunidad a través de @TJCope en Twitter, de facebook.com/tiempodejuego, del Instagram @tiempodejuegocope y de ese mítico WhatsApp 677-580-461.
Sí, bueno, están pidiendo hoy la victoria para algunos de los españoles. No tiene buena pinta. Y bueno, principalmente pues eso, participando en el concurso del maillot. Higuita ponen por aquí. Bueno, yo este no sé si es de ayer. No, este es de ayer.
Ah, es de ayer.
Bueno. Ya decía yo, digo,
bueno.
Estoy perdiendo a la gente.
Higuita en un sprint puede dar algún susto, pero vamos, es muy difícil viendo todo lo que hay aquí. Si gana un español la etapa de hoy, me subo yo a la bici.
No,
uy.
Yo creo que hablan más con el corazón que otra cosa.
Que llamamos ahí a los coches del equipo y la liamos para que gane en español.
Hay que llamar a Freire. Sí.
Lo más parecido a un sprinter es Luis León, casi, de lo que tenemos en este Tour.
No, con los jabalíes que hay ahí, imposible.
Jabalíes, el plural de jabalí.
Con los búfalos.
De jabalí, el plural de jabalí en idioma valverdiano.
Valverdiano, sí.
Jabalices y roboces.
Que no somos ni jabalices.
Jabalices.
Sí, y la respuesta que me dio cuando debuté yo en un mundial, año 2007, diría que fue en Stuttgart. Y quedó octavo así, le pregunté, ¿a qué te supo este? Creo que la recuerdo muchas veces. ¿A qué te supo este octavo puesto? Y la respuesta fue, ¿ande está la camiona? En fin, 17 meta. Tampoco el viento ha aparecido en la medida que quería el community manager del Tour de Francia, ni lo que anunciaba el capitán Alañá. No sé, Alañá, si en este territorio que nos resta todavía podemos tener la esperanza de jaleo, aunque la distancia ya es cada vez menor.
A partir del puerto, a partir de la cumbre del puerto, los últimos 12-14 kilómetros podría haber viento, aunque insisto, ha bajado muchísimo en intensidad. A mí ahora mismo me marca 0 kilómetros por hora.
Mira, la bandera francesa que está agitando un aficionado en el lado derecho en el sentido de carrera apenas se mueve cuando
tiene que soplar.
Francesa y española.
Sí. Yo les quitaba este día de sueldo a estos tíos. No puede ser, una vergüenza.
No, hombre, no, tampoco no. Es eso.
Que estoy de broma. ¿Cómo voy a que si van? ¿Cuánto va de media ahora mismo, capitán?
41 y medio.
Con 4,
sí. Van a acabar con 42 y pico. La velocidad media establecida por el Tour de tal, 44. Ya veis lo parados que van.
Yo creo rápido. Que los equipos invitados, que suelen ser franceses, tienen como muy mamado que van a ser invitados y defienden mucho menos esa condición que los equipos que van a la Vuelta a España, porque en Italia también barren mucho para lo suyo. Con lo cual, en la Vuelta a España es verdad que los equipos se están portando últimamente, los invitados, de una manera mucho más combativa, porque saben que si quieren llamar la atención para ser invitados al año siguiente tienen que dar algo de espectáculo.
Sí. Ver, qué pena me está dando este Ander jugando el solo, ¿eh?
Sí. Ahí está Benoît Cosnefroy, G2R la Mundial, francés, jersey de topos rojos de la montaña. Me dicen que no diga Faralaes, que Faralaes es el volanteo, que no son los lunares. Uh-huh. Ya me han chafado.
A mí me encantaba lo de Faralaes.
Pues también se aprende algo.
Pues no, llevas años ni nada diciendo.
Pues sigue, Eri. Ya.
Eri, tienes
pues ahí está el jersey Faralaes, topos rojos de la montaña. Benoît Cosnefroy sin oposición, acercándose a la pancarta de Gran Premio de la Montaña para sumar otro puntito, para hacer margen y da casi que las gracias, capitán Alañá.
23 tiene ya, por 12 que lleva el segundo, Michael Gogl, jolín, que me ha tragado.
Google. Oye, ¿os disteis cuenta alguna vez que si tú estás tecleando rápido y pones Google de una manera que no es, hay muchos dominios que tienen comprados también para que te redireccione? Si pones Google con 5 es, también te va. Si pones Google con una O solo, también te va. ¿No os habéis fijado nunca lo escribes mal y vas igual?
No tengo tanto tiempo libre como para ponerlo.
No, yo no es tiempo libre, son los dedos rápidos. Mats Pedersen, el campeón del mundo en Arrière de la Course, en la parte trasera de la carrera, tras el coche del Arkea Samsic, el equipo de Nairo Quintana. Le quedan unos cuantos que remontar, no sé qué le habrá sucedido al campeón del mundo, que se metió en el primer sprint en Niza, donde quedará ya Niza.
Y fue segundo, sí.
Fue segundo, y ahora pues.
¿Y dónde quedará ya su mundial? Ahí estuvimos, un mundial que parecía que iba a ser para Van der Poel. Luego para Trentin, ¿no?
Sí,
y ganó este chico.
Y que empezó siendo de waterpolo.
Vaya día.
La explosión que tuvo Van der Poel ese día es de las cosas más bestias que he visto yo en el ciclismo,
sí,
¿eh?
Sí, claro.
Iba como una moto, todo el mundo le daba como favorito, iba sobrado dando una exhibición y de repente reventó,
sí,
pero que casi no puede terminar.
Tiene que aprender a medir porque ya le ha pasado varias veces, ¿eh?
Esos días de chubasquero son peligrosos.
Tiene que aprender a medir aquí el colega porque es buenísimo, sí, pero quizá no es tan bueno como él piensa.
Las mayores pájaras son con chubasqueros.
Es muy joven, ¿no? Viene del ciclocross y del mountain bike, que son carreras explosivas de 2 horas, que aunque te despistes puedes acabarla. Y aquí, lo que dice Luis, el chubasquero puede hacer que en 30 kilómetros un día de lluvia quedes, pero pajarito.
Alejandro se fue para casa antes de mitad de carrera, quiero recordar.
Sale el arcoiris hacia la cola del pelotón, Quique.
Sí, señor, ya ha llegado Pedersen, que evidentemente va a tener que defender en Imola el maillot. Un Pedersen al que he visto este año, lo he seguido bastante porque le cogí cariño y ha ganado alguna carrera. Y yo creo que solo con el maillot ha tenido que estar más arriba y que jugarse alguna victoria y de hecho la ha conseguido.
Oye, pues ¿cómo va cambiando el color del pelotón por el lado derecho? Por el lado derecho hemos visto al Emiratos antes, ahora al Education First, antes al Groupama.
Por el color del corredor del Vital Beibé, ¿no?
No, 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 se va por la franja central, pero por la cuneta derecha ha ido cambiando el color, pero todo el rato. Fíjate que por la izquierda siempre va el Ineos Grenadiers, a su lado marcha el equipo Sangüe, Astana, el CCC, Cofidis, Movistar, y ahora está cerrando por el otro lado el Education First, antes Emiratos y antes Grupama.
Equipos sí. Todos que tienen líderes.
Sí. Education First, que hoy acompaña en color de casco al campeón de Colombia, Higuita. La gente que los vea con ese casco no piensen que es que tienen tan mal gusto los de marketing, sino que van primeros por equipos y, bueno, pues es un símbolo que caracteriza en los últimos años.
Y muy bien tu amigo Rigoberto ayer, ¿eh? Pasamontes, que llegó con los buenos. Recordemos que ha tenido problemas de lesiones, que es ya veterano, y ayer fenomenal con los mejores.
Sagan sí, sí. Va de verde, lo digo para el sprint. Pogacar de blanco, que no se va a meter en el sprint, pero lo digo. Cosnefrava de Faralaes, y va de amarillo Julián Alaphilippe. Que si no pasa nada en estos casi 13 kilómetros, 12 más 1 vamos a decir por si acaso, va a arrancar otra hoja del calendario.
Sí, a ver mañana lo que pasa.
Mañana es dentro de 24 horas, 23 prácticamente, para arrancar otra transmisión del Tour en COPE.
Esta etapa, por ejemplo, si eres un corredor frío y corres un estilo como hacía casi siempre Marco Pantani con su equipo a cola de pelotón, con el viento de cara... Es una etapa donde gastas la mitad de la mitad de sí. La mitad de lo que gastan los primeros 30 en el pelotón. Detrás puedes ir muchísimo rato y sin dar pedales.
Claro, pero
te arriesgas a una caída, a un corte. Claro, a ver, está. Yo era mucho de jugármela, ¿eh? Yo reconozco que he tenido muchísima suerte en mi vida. Yo en el Tour de Francia...
Atrás.
Tú mira qué rectita ahora si hubiera viento y ganas, sí. ¿Eh?
Yo recuerdo, ya con que es de par no, pero en Phonak, yo la primera semana del Tour, os juro, que estaba abonado a los tres últimas posiciones. Iba todo el día cola. Libraba alguna caída encima de una isleta, tal cual, no sé qué, algún abanico que me pilló y conseguimos entrar. Pero es que llegas a la segunda semana sin gastar la mitad que los primeros.
Claro. Sí, sí.
A ver, es lo que hablamos, ¿no? Al final poner gente ahí ahora mismo como va Ineos o como hemos visto a Jumbo, desgasta, estás quemando a tus corredores. Pero bueno, al final tienes muchas menos probabilidades de tener cualquier percance, ¿no?
¿Sabes qué teníamos que conseguir, Luis? Por ejemplo, un día como hoy, los datos del potenciómetro de un cabaña, por ejemplo, que va tirando todo el día, y un corredor que va a cola en este tipo de etapas, como puede hacer Tekken.
Escucha, es que hoy a cola va Pulse. O sea, va Pulse, que la está pasando el pobre. Yo creo que está moviendo más vatios que los de adelante.
Yo digo Pedersen, por ejemplo, que lleva todo el día hoy a cola. Y los que van delante, pues
no,
está,
cambia mucho.
Igual estamos hablando de 180 vatios de media diferencia.
De hecho, en los sprints se ve, ¿no? Cuando dan los datos de potencia del ganador y del que hace segundo que va a rueda, se ve muy muy claro cómo ejerce muchísima más fuerza y mucha más
potencia cuando
el primero.
Cuando el bueno de Jesús Hoyos, que le mandamos de aquí un abrazo enorme, enormísimo, nos pasaba los datos al ordenador y las calorías que quemabais, la gente que estaba contra el viento y tal en las etapas como hoy, y los que íbamos más abriados, había una diferencia abismal.
Sí, de vatios yo no entiendo, pero la sensación que da es que los de delante van con el cuchillo entre los dientes y los de atrás es como si se dejaran ir absorbidos por la propia inercia que genera.
A Purito le encantaba rodar atrás.
También,
sí. Y a Marino. 11 kilómetros meta. ¿Los oyes, Quique?
Sí.
¿Los oyes, Liaño?
Hace rato se oye.
¿Los oyes, Pasamontes?
Sí, los oigo.
¿Los oyes, Pereiro?
Por supuesto.
¿Los oyes, señor Arau?
Fenomenalmente
¿Los
bien.
Oyen ustedes? ¿Los oyen? ¿Los oyen? Son los tambores del sprint.
A mí no me preguntas porque como estoy medio sordo, claro. Mejor no.
¡Sagan!
Bueno, ha hecho ya su apuesta el capitán. Esto terminaba todo en una cuña.
Eso es ahorrar tiempo. Dale.
Estás hombre. Sordo pero que fino como bajo, ¿sabes?
¡Una cuña!
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte. Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Ojalá hubiera nacido yo en tu época, Hernández. Me encanta la música de tu época. Pretérita, ¿eh? Pero pretérita, muy pretérita.
Estos eran los Miami Sound Machine, ¿no?
Efectivamente. No. Esas son las de Sobesón, ¿no? Estos tienen otro nombre que no me acuerdo. Pero las Miami Sound Machine eran tres tías, ahora ya.
No, no, Miami Sound Machine, por sí, Dios, sí. Por Dios, era Gloria Estefan.
Bueno, sí,
si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, sí, eran tres, ¿no? Las de Sobeson. Esto, luego te lo busco.
Bueno, vale.
9 kilómetros y medio.
Mucha tensión ahí otra vez, sí. ¿Eh? Mucha.
Yo por si acaso me he adelantado y así no lo podéis decir ninguno.
Ha encendido la moto la gente del plano del equipo Ineos Grenadier, recuperado Richard Carapaz para la causa. Vaya acelerón que ha pegado el equipo de Egan Bernal, de Richard Carapaz. 9 kilómetros meta, mucha tensión, pasando por el lado izquierdo. Una rotonda que lleva una curva a
aquí
ese
no
mismo
contra,
lado. 8900, acelera. ¿Quién dio el Ineos?
Uf, mucho ritmo ahí, ¿eh? Sí, André sí. Amador y Luke Rowe.
Aquí quieren
a rueda,
va.
Cuidado, ¿eh? Rowe, cuidado.
Kwiatkowski, rueda de sí, Kwiatkowski, sí. Viene Egan Bernal. No sé si dolido por la banderilla de ayer, de no verse con las mejores piernas en la primera llegada en alto. Pero ha abierto gas a la salida de esa rotonda el equipo Ineos Grenadiers. Le sigue el rollo el equipo Sunweb.
Se va a cortar seguro.
A ver
seguro.
A quién pillan. A ver a quién pillan. Alguno cae fijo.
Viene, yo creo que el corte va a ser bastante atrás, ¿eh?
Viene, es
que está pegando
a la rueda
de cara.
Dios, tranquilamente. Quiere subir también la gente del CCC para defender las opciones de Trentin. Viene Julien Alaphilippe en la posición 20 aproximadamente. Uy.
No pega para cortarse, no pega para cortarse. No.
Quizá no pega 18 por hora. El viento que pega de culo ligeramente transversal por el lado izquierdo de las bicicletas. Por el lado derecho, perdón. Está mirando Kwiatkowski a ver qué daño han hecho. Le da el relevo a otro de sus compañeros, a Luke Rowe. Para ver si le pueden dar continuidad o no. 7700 para meta. No se ha cortado como ellos hubieran querido, pero la tensión ya está ahí para los últimos kilómetros.
Mira qué imagen, ¿eh? Ahora la veréis por televisión, que yo lo veo un poco antes.
Qué bonito.
En formación de lío, pero de momento no se lía.
Hay abanicos, pero unidos.
Está a punto, ¿eh? Sí, sí,
hay abanicos unidos sin cortes.
Mira, ya hay uno.
Mira Pinot. Ahí, que está a punto de quedarse.
Pero estaba dentro, ¿eh? O sea, estaba
Bernal
a punto
entrando,
de cortarse, pero dentro.
Bernal entrando al relevo también. Ahí hay que pasar todos.
Ahí tiene que pasar todo el mundo. Mira para atrás la gente de la Astana para ver hasta dónde se ha podido cortar. Vuelve a hacerse un poquito más de pelota en la parte delantera después de este subidón de tensión que hemos tenido. A falta de 8 para meta. Tensión propuesta por el Ineos Grenadiers, el equipo de Egan Bernal. Fíjate, está creo que buscando Sonny Colbrelli
a Landa
sí. Para ver si está
Movistar cortado por detrás, están entrando ahora.
Bueno, sí, pero Enrique está adelante, Oscar, porque se le ve ahí de pie, justo en la posición más o menos 15.
En el medio.
Sí, sí, Enrique estaba protegido por Rojas, por cierto, sí.
A ver, ya está hecho el corte, la mitad del pelotón. Hay 60 corredores por delante. Y vamos a ver quién se queda cortado.
Luis León iba atrás, se le ve claramente con el maillot de campeón de España. 6700 para meta. Va a haber ahora rotonda que se puede tomar por cualquiera de los dos lados en curva izquierda.
Esto le viene muy bien a la gente de atrás para empalmar, ¿eh?
Claro, por eso digo que viene bien esto. Entre que se ha levantado un poquito el pie para la trazada y que no están viendo buenas piezas de cobro los equipos que están tirando de esto, que son sobre todo Ineos Grenadiers. Y ahora fíjate, está Tony Martin también defendiendo las opciones del Jumbo Visma, sobre Tony, todo de Roglic y también de Dumoulin, pues parece que.
Pero mira lo que ha hecho Tony Martin.
Se va a ir al ancho y que va a haber paz, ¿eh? Va a haber paz.
Abre al lado donde entra el aire para que el resto de ciclistas se metan detrás. Es de alguna manera decir, vamos a parar esta historia.
Sí, una tregua. Sí.
Esto es hasta falta de 3 kilómetros, ya van a ir ahí en cabeza, ¿eh? Con más o menos ritmo, pero ya no se quitan.
Vuelven a sonar los tambores. Ha pasado la tempestad, la ligera, sí. Bueno, una marejadilla que ha habido ahí.
Y te diría que habían pillado un poco despistados a Movistar, ¿eh?
Sí, menos a Enrique, Quique, que estaba atento adelante, yo creo que con Rojas.
Oye, Rojas, si estaba malo, ¿está mejor o le está echando mucha casta? Que puede ser cualquiera de las dos cosas.
Va recuperando poco a poco, pero lo que decía Quique, tiene un golpe tremendo. Pero bueno, por lo menos está atento y es una pena porque han estado toda la etapa ahí... Sí. En cabeza y ahora en el momento clave han fallado un pelín.
Mira, Molema.
Pero bueno.
Está Molema ahí pegando chepazos, no sé si porque se ha quedado cortado, parece ser que sí. Está entrando
Molema. Molema se ha quedado, sí. Se había quedado cortado. Castroviejo se ha quedado cortado, Omar Fraile. Bueno, Roche.
Sí. Pero no había caza mayor, ¿eh?
No,
el viento no acompañaba. Lo que intentaron cortar es por velocidad más que por viento. Y evidentemente cuando llega un momento que. que la carretera no está abierta y no hay viento suficiente, no eres capaz de mantener esa velocidad tan grande que estaba metiendo Andrea Amador.
Y tiene razón, Quique, porque han enfocado ahí un grupúsculo de 6-8 corredores azul, y se veía mucho azul.
Sí. No, si te digo yo que hubo un momento que estaban cortados, o sea, menos Enric Mas y Rojas probablemente, el resto venían cortados.
Podría ser azul en ETT, pero me pareció ver la gran M.
Era Movistar.
Hay muchas grandes M's, Iglesias, pero esta era la de Movistar.
Sí, a ver qué hombres rápidos están ahí. A ver si se ha quedado alguno cortado. Suelen estar muy atentos y tienen potencia para estar ahí. Vamos a ver el sprint, ¿qué tal?
Bueno, el Ineos Grenadiers cuando quiere estar, está. Y le están dejando la tostada al Jumbo Visma. Ahora mismo esta es la imagen del Tour.
Total.
Por la derecha el Jumbo Visma, por la parte izquierda conduciendo el Ineos Grenadiers, con una franja de asfalto despejado tremenda, como si quisieran posar para los fotógrafos, haciendo una pintura de lo que es la guerra de bloques de este Tour.
Así es, esto es lo que comentaba antes Pereiro, ¿no? Al final, desgastar a tus hombres tiene sus recompensas, que son estas, las de cuando hay algún jaleo, verte adelante y no tener problemas.
Estamos a menos de 5 kilómetros. ¿Quién va a ganar, Liaño, por invitado? Vas el primero.
A ver, visto lo del otro día, Iwan.
Caleb Iwan, dice Paco Liaño, por veteranía, Capitán Alaña.
Yo ya lo he dicho, Peter Sagan.
Ah, es verdad, Peter Sagan. Por veteranía, Pereiro.
Bennett.
Por veteranía, Pasamontes.
¿Qué Bennett de los dos?
Bueno, va.
No, porque
El que sprinta, ¿no?
Eso. Ricardo.
Ricardo Bennett.
Vale.
Pasamontes.
Viviani.
Ande, ¿le has puesto ahí los toriles a Sonny Colbrelli?
No, Arauz. Él sabe que ahora lo tengo como gregario.
Lleva tiempo.
Y yo digo que va a ganar Nizzolo.
Pues yo voy a decir Sonny Colbrelli, hombre. Pero aunque solo sea porque para un día que lo digo yo, ya verás tú cómo acaba ganando.
Pero he dejado de decirlo porque pensé que lo gafaba, ¿sabes? Entonces, a ver si así.
Falto yo. Va a ganar Cocar.
Ostras, esa es buena, ¿eh?
Esa es una apuesta. Gorda,
si gana Cocar, te vuelves porque ya habrás demostrado tu conocimiento, Iglesias.
Si gana Cocar, vuelves a la bici, Eri.
No.
Ahora dice, no, nunca estuve, no puedo volver.
Mira tu caballo.
Pues mira, Sonny Colbrelli no va a ganar.
Porque es un gregario, porque hoy no tiene que gastar.
Sí, Sonny Colbrelli ha hecho el trabajo de proteger a Mikel Landa.
Puedes cambiar, Eri, si quieres. Llevas un tour, macho.
Voy a morir con Colbrelli. Que se ha quedado ya alarmantemente a falta de 3-400. Esto es el mal del comentarista. Cuanto más hablas, más te puedes equivocar. Eso lo sé yo bien cuando hago lo de los gazapos. Mikael Kwiatkowski ahora mismo conduciendo el pelotón, pero simplemente conduciendo con los ribetes de campeón del mundo que lo fue en el 2014 en Ponferrada. Ahí está Bennett, ahí está Trentin, ahí está Van Avermaet, ahí está Peter Sagan, ahí está la hormiga atómica Caleb Ewan, ahí está Alexander Kristoff. Ahí están todos los que tienen que estar. Y están los equipos también protegiendo a los jefes de filas. Ninguno se ha quedado cortado, al menos que sepamos, en esa pequeña intentona, falta de 8 meta de Ineos Grenadiers.
Se pone sándwich ya, ¿eh? Sí. A poner ritmo al pelotón. Lado, falta de 3 para meta.
Y Ineos con Bernal segundo, muy atento, muy adelante en el pelotón.
Está sándwich jugando la carta de Cesbol. 2.900 para meta.
Ahí es donde ya pica un poquito.
Pica todo para arriba ahí, ¿eh?
Recordamos que al 2% aproximadamente, hasta casi la línea de meta, ¿eh?
Este es Izaguirre, ¿no?
Hasta el último kilómetro, para ser más exacto.
¿Qué decías, Pereiro?
Es Izaguirre el que está tirando el pelotón ahora.
¿El gafamosca?
A ver, no me he fijado.
Young, ¿no? Parecía.
Parecía, sí.
No Gorka, sino...
Lleva las gafas que ha hecho populares...
Bernal.
No, iba a decir Geraint Thomas. Geraint Thomas siempre ha llevado ese tipo de gafas mosca.
No son las mismas.
No son las mismas, pero digo el estilo, el tipo.
Sí, sí. Y las puso primero de modas Ryder Esjedal.
No, el que las puso primero es el de Bomba.
Esquina África.
Las puso de moda un soldador ahí en el puente.
2.300 para meta, hechas las apuestas. Protocolo del sprint ya. A ver... Si se van conformando los equipos, el más conformado vuelve a ser una mañana más, que diré yo. Una tarde más, el Sunweb, el equipo de Cesbo.
Intenta arrancar Shark.
¿Sí?
Sí.
Y Michael Shark
intenta reventar el sprint, o por lo menos ponerse por delante. El ciclista suizo del CCC. ¿Te imaginas que gana Shark? 1.900 para meta.
Es demasiado diésel como para arrancar.
Sí, ya se ha abierto. Ya se ha abierto, le vuelve a dar el aire en el morro a los sangües, que parecen cómodos en esta situación de control. Viene Peter Sagan intentando inmiscuirse en el trabajo del equipo de Cesbol.
Trentin también
creo que Van Aert va a comparecer hoy.
Uf, pues cuidado, porque si pica para arriba Van Aert puede ser...
Caleb Ewan y Peter Sagan separados por cuatro ciclistas. Está la carrera ahora mismo acostada al carril izquierdo, prácticamente despejado el derecho, pero hay algunos ciclistas como Luca Messi, que con uno de sus compañeros está intentando subir a la zona alta de la carrera para poder disputar el sprint. Uno y medio para meta, todo organizado por parte del Sunweb para Cesbol, con cuatro vagones y rematador. Está buscando uno de los hombres del Michelin Escola, Luca Messi, que al que ahora mismo encuentra para intentar conducir detrás de la locomotora blanca y negra, casi casi del Castellón, recién regresado a la Liga Española.
Van Aert hoy se va a meter, se lo vimos a rueda de Sagan, súper atento.
Van Aert chocando hombro con hombro por la parte izquierda para remontar posiciones. Muy estrecho, demasiado estrecho, no diría yo. Tenemos prácticamente 2 metros de carretera.
La subida a la parte alta del pueblo, al campo de Rupi.
Un kilómetro, la curva final en curva. Recuerden que lo ha contado Quique Iglesias. Quieren dejar que remate Cesbol, 4:20:28. Ya dentro del último kilómetro hemos pasado la Fangush.
Mira Trentin cómo sube.
Trentin subiendo siempre por el lado izquierdo. Todo el mundo quiere subir por el lado izquierdo. A ver si va apareciendo más gente. Hay gente que saca la lengua como si fuera demasiado duro. Sam Bennett está ahí perfecto. También Caleb Ewan, que lleva ya simplemente a su lanzador.
Atención
700 metros.
Atención a Van Aert, que sí, si pudiera cambiar, cambiaba la apuesta.
Sunweb muy organizado, muy organizado Sunweb.
Van Aert se ha convertido ahora mismo en el cuarto Sunweb. Va justo detrás de Cesbol, el hombre que tiene, que en teoría el neerlandés, que rematar el buen trabajo que está haciendo en esta parte final del equipo Sunweb. Ya solo le queda el lanzador a Cesbol. 4:21:04. Últimos 400 metros. Ábreme el plano, realizador francés, que me estás liando todos los días. Ahí está, lanzándose el sprint. Solo queda el lanzador del equipo Sunweb, que se aparta. Van Aert.
Qué clase. Tenía que haber cambiado.
Van Aert, qué cacho de ciclista, macho. Le da igual una cosa que otra, la otra que la una.
Qué bueno es.
Qué clase,
cómo ha ganado, cómo lo celebra. Wout Van Aert repite victoria en esta edición 2020 del Tour de Francia. A Bol se lo han hecho muy bien sus compañeros. Fíjate qué bien se ha quedado cortando el lanzador, pero aún así Van Aert ha conseguido
remontar. Las gracias a Alejandro Valverde, que se para. Alejandro, vaya estrés los últimos kilómetros.
Pues sí, la verdad que ha sido un final bastante exigente. La primera parte de la etapa ha sido bastante tranquila, eso hay que decirlo. Pero bueno, los últimos 50 han sido de infarto.
Situación al final, ¿no? Que parecía que se iba a cortar la carrera. Al final, menos mal que habéis llegado todos juntos.
Sí, bueno, al final había que estar atentos delante. Se han podido llegar todos juntos, pero ha habido sobre todo mucho peligro.
¿Cuánto tiempo hacía que no veías estabas en una etapa del Tour sin fugas?
Pues la verdad que no lo recuerdo, o sea que tiene que hacer tiempo.
Segunda llegada en alto, ¿cómo, después de lo de ayer, cómo llegáis?
Vamos a ver, ayer pues está claro que me hubiese gustado estar sin la pérdida de los 20 segundos, pero bien, Enrique estuvo más cerca y vamos a ver qué es lo que pasa mañana.
¿Por qué crees que no ha habido fugas hoy?
Porque queda mucho Tour todavía y se sabía que se iba a llegar a sprint.
Gracias,
Alejandro Valverde, que se ha pasado por aquí por primera vez, hombre, y se agradece.
Van Aert, Cesbol y Sam Bennett se han repartido las bonificaciones de esta quinta etapa del Tour de Francia. Después han entrado Peter Sagan, Jasper Stuyven, Luca Messek, Brian Cocard, Caleb Ewan, Clement Bentougini del AG2R y Hugo Hofstetter, el ciclista francés del Israel Startup Nation. Ha ganado por media rueda, Wout Van Aert.
Lo que ha ganado es en el último kilómetro, cómo ha sabido, probablemente esa técnica que tiene el dominio de bicicleta que tiene el ciclocross.
La técnica es importantísima, la técnica.
La técnica.
Y el técnico y el técnico en la radio.
Y el técnico y el helicóptero. Todo esto y mucho más después. Pero ahora vamos a hablar de Van Aert. La remontada que hace en el último kilómetro, que pasa de estar a rueda de Sam Bennett a ponerse prácticamente a rueda de Bol, para mí es la victoria, porque después en la velocidad vimos que nadie fue capaz de remontar a nadie.
Es un corredor impresionante. Oscar, ya lo hemos contado mil veces, que viene del ciclocross, ahí fue, si no me equivoco, 3 veces campeón del mundo. Este año ha ganado en Lombardía, ha ganado la Strade Bianche, ahora ganó en Dauphiné la primera etapa, anda bien para arriba, sprinta bien. Yo creo que es el segundo mejor contrarrelojista del mundo. Es un tío espectacular y tengo que decir, Eric, que anoche en el partidazo dije que ganaba Van Aert, pero hoy se me ha olvidado antes de la apuesta.
Ay, amigo, Leaño, tú eres de los españoles típicos que no les gusta esto del sprint, ¿o sí te molan?
A mí me mola, aparte soy paisano de Alfonso Gutiérrez, que ha sido un sprinter de lo mejor que ha dado el ciclismo español.
Paisano de pueblo, ¿no? También de Freire un poco, ¿no?
No, bueno, de pueblo, de Cantabria, de Freire también, pero como sprinter puro, yo creo que era más Alfonso que el propio Óscar Freire, ¿no? Que era más de clásicas, más de... Sí.
Mira, mira, cómo matiza, ¿eh?
Y cierta relación también, por ejemplo, con Iván Gutiérrez, que alguna vez, bueno, pues hemos coincidido con temas futbolísticos. Ya sabéis que estuvo vinculado al Racing durante la temporada. Sí, sí,
sí. Le queremos mucho, además, aquí.
Y además es un tío maravilloso que...
Para comérselo.
Que da gusto hablar con él de fútbol, de ciclismo. Y bah, es un tío encantador.
No se le acaba la conversación a Iván, ¿eh?
No, puedes hablar
se
de
acaba, ¿no?
Es un tío majísimo, para irte con él tranquilamente a tomar una cerveza, ya te digo que puedes hablar de lo que quieras y además bien, con vamos, que tiene conversación.
Pues ganó Wout van Aert. Ganó Wout van Aert, el belga, que va a pasar ahora mismo por la señal internacional del Tour de Francia. ¿Podemos escuchar a van Aert sin problema? Dale, dale, Hernández, sube la señal internacional.
The most easy stage I ever did in a cycling race, because there was no breakaway, not a high pace at all, but then everybody is fresh in the last.
La etapa más fácil en el ciclismo profesional que he tenido, ha dicho.
Pero no quita estrés, el estrés que ha vivido.
All the sprinters, GC teams wanted to be in front, and then the last kilometers slightly uphill, so I knew this was stage that suited me, and just so happy that I got the opportunity from the team to go for it.
Pues sí, así and, habla Wout van Aert, el ganador de la Strade Bianche y ganador también de
Milán-San Remo.
Milán-San Remo.
Y ganador de la primera etapa del Dauphiné, ganador aquí.
Y dice importante que él se sentía con confianza y fuerzas como para conseguirlo y que da las gracias al equipo por liberarlo en el día de hoy para intentar ganar la etapa, ¿no? Que él sabe perfectamente a lo que viene al Tour.
Sí, hombre, llegados a este punto ya, en los últimos kilómetros ya puede confiarle el trabajo de igual control a Tony Martin y a Jansen, al noruego, y él ya se puede liberar.
¿Claro? Igual dijo otra cosa cualquiera, que me lo estoy inventando, pero queda bien. No, que en serio que dijo eso.
Y es su segunda etapa en el Tour de Francia, después de la que ganó el año pasado en Albi, si no recuerdo mal, el día antes de tener que retirarse, el día antes de la contrarreloj de Po.
Estoy viendo el puestómetro del Tour de Francia por si hubiera habido algún tipo de incidencia con alguno de los favoritos, pero no parece, ¿eh? No parece. Todavía tiene que terminar de caer en el cronometrado del oficial Tissot, pero no ha habido ningún tipo de historia.
Pero bueno. Ha sido un día, como decía Alejandro, tranquilo, entre comillas, la primera parte, porque iban rápido, pero sin estrés, pero a partir de los últimos 50 kilómetros te puedo asegurar que es una etapa de estas que ves la caída muy cerca cada 2x3.
Recordemos el cambio de funcionamiento para las entrevistas, se tienen que parar los ciclistas y no se ha parado nadie más que Valverde, ¿no? Que nos interese, Iglesias.
No, que va, claro, han pasado muy rápido y estamos bastante cerca de la meta en un sprint.
Pues, y de hecho, full, ¿no?
Los corredores pasan muy, muy, muy rápido y ahora acaba de llegar Jesús Herrada en un grupo ya retrasado. Herrada, un
más tenso el que hemos tenido en el tramo final después de una etapa.
Bueno, Herrada, mucha tensión, ¿no? Porque ha llegado a cerrar un momento.
Ya se veía que en los últimos 10, cuando se giraba a la izquierda, iba a pegar mucho viento lateral y era bastante descubierto. Y bueno, ya hemos visto cómo se ha enfilado todo y se ha empezado a cortar el pelotón. Y bueno, el final era un poco, al final sin escapada, se ha hecho el día también más o menos rápido, así que a ver mañana.
Lo que decíamos, sin escapadas, yo no sé si recordabas tú una etapa del Tour sin escapadas. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido algo que habéis hablado entre vosotros en plan hoy vamos a ir tranquilos o no? Tranquilos sin escapadas a 40 por hora, ¿eh?
No, pues no sé, ha surgido así y ya está. Sí que el principio pues daba opción a los ataques, los dos primeros kilómetros que eran para arriba, pero Degen ha puesto una marcha que no es que no se pudiera atacar, pero la gente no, yo creo, está guardando fuerzas.
Bueno, pues poco a poco vamos recogiendo el palo de escoba y digo que vamos recogiendo información, ¿no? Degen ha puesto un ritmo que en el pelotón que era imposible atacar, ¿no? Pues poco a poco vamos sabiendo cosas.
Pues tenemos que hacer la desconexión para la red de emisoras Copemás y tendremos unos 10 minutitos para analizar más que lo que ha sido esta etapa del Tour de Francia, con poca historia, velocidad la más o menos normal y un sprint de Wout van Aert, que ha ganado la etapa sin cambios en la general, sigue de líder Alaphilippe, para mirar a los de mañana, que volvemos a terminar arriba.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Educado entre dos mundos. El espiritual.
No deseo criar a un niño para convertirlo en monje.
Y el templario.
El ejército de Dios.
Solo uno decidirá su destino.
Dios tiene un propósito para ti, Arn.
Arn, el caballero templario.
No lo olvides.
El sábado por la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Francia en COPE.
Pues eso, quedan 9 minutos exactamente de esta quinta edición del Tour en COPE, edición 107 del Tour de Francia, para analizar mínimamente lo que ha sido hoy la jornada y para pensar en lo de mañana, mientras Manu Torralba elige quién ha sido el ganador vía sorteo a través del Facebook del quinto maillot COPE Otto Bosley, edición especial limitada Tour 2020. Empiezo, dime, Quique.
No, que solo un dato por aquí, que antes de no puedo poneros a ningún corredor más, pero acabo de ver entrar a el último, yo diría que ha sido el último en entrar, justo por delante del coche Escoba, a Omar Fraile, bueno, con ganas de irse directamente al autobús, haciéndole un gesto al masajista, recto, no hace falta que me lo expliques. No sé, es el tercer día que veo a Fraile entrando tarde. Supongo que tendrá otra misión que hacer, ¿no? En el trabajo, y que hoy se lo ha tomado con calma los últimos metros.
Sin duda que él estará primero a disposición de Superman López y a toda la Astana para lo que lo necesiten, y si algún día tiene libertad, ya sabemos que es un excelente cazaetapas.
No se nos olvide el último vencedor de etapa en un Tour para el ciclismo español.
En Mende, ¿no?
En Mende, no fue el año pasado, fue el anterior, fue en el año 2018, con lo cual nótese, más que el momento del ciclismo español, que yo no soy muy de eso, yo creo que es una cuestión de que ganar etapas o no en el Tour no te dice cuál es el momento del ciclismo de un país, puede dar una pista, pero no es definitivo, más que nada, reseña lo difícil que es ganar una etapa en el Tour de Francia. ¿De lo de hoy queréis decir algo más, Pereiro?
Está todo dicho, yo creo.
Todo dicho, pues vale. Pasamontes.
Bueno, perfecto el trabajo de Sunweb, aunque no pudieran rematar. La verdad que así es como se prepara un sprint. Y luego respecto a Van Aert, de decir eso, que al final hay muchos directores deportivos en categorías inferiores que no les gusta que sus ciclistas de carretera hagan ciclocross, hagan pista. Y al final ahí también se aprende mucho, se trabaja de otra manera el organismo del deportista. Hay grandes ciclistas de pista que son grandes sprinters, Gaviria, muchos otros, Y fijaros este corredor que viene del ciclocross, cómo se puede combinar todo y compaginar todo.
Sí. Yo quería decir, Eric, que desde que hemos conectado en Tour en Coppel, la etapa me ha gustado. Ha habido tensión, ha habido equipos que han intentado algo especialmente.
Hacemos por ello también.
Sí, sí, no, pero que al final han pasado cosas. Y luego lo de Van Aert es impresionante. Impresionante. Dice Pasamontes que se puede combinar. Es que este mismo año sigue, ha corrido en ciclocross. O sea, que no es que haya aparcado esa disciplina y nada.
Hizo cuarto en el Mundial.
Sí, señor. Cuarto en el Mundial después, creo que era su primera carrera después del accidente del Tour de Francia.
Segunda, exactamente.
O la segunda, o sea, habla de la dimensión de este corredorazo, tremendo.
Pereiro fue campeón de Galicia de todo, ¿eh?
¿Sí?
De todo.
El año 95 fui campeón de Galicia de contrarreloj, de carretera, de ciclocross y de mountain bike. De todas.
Eso es el gran Chelén que dicen en Fórmula 1, sí, casi.
Sí. Vale. Una apuesta de uno de mis directores, Modesto Pérez, que decía, oye, ¿por qué no vas al domingo al mountain bike? Venga, vamos, y ahora te queda aquella ahí.
Liaño, ¿quieres añadir algo más de la etapa de hoy? Fugado del día,
no,
tú.
No.
El único, además, no ha habido más.
En general, lo que quiero decir es que me gusta más este Tour y eso que no ha llegado a las etapas buenas, las de Alpes, las importantes, donde entre los 10 primeros no hay 5 de líneas como estábamos acostumbrados a ver en años anteriores, y da la sensación de que es un Tour más abierto.
¿Alguna cosa más, algún dato más, Capitán Alañá?
Bueno, la general no cambia, ya lo atisbabas tú un poquito, que Alaphilippe líder, Yates segundo a 4 segundos, Roglic tercero a 7 segundos, Pogacar cuarto a 11, quinto Guillón Martín a 13, y ya desde el sexto en adelante Bernal, Dumoulin, Nairo, Chávez y Miguel Ángel López a 17 segundos para completar los 10 primeros lugares. Manda en la montaña Cosnefroid, Sam Bennett en la general del maillot verde, Pogacar es el mejor joven en la general por equipos, el EF Pro, y hoy la combatividad se la han dado a Wout Poels.
Claro, es que no ha habido fuga, pero entonces se lo han dado al mismo, bueno.
Al que peor lo ha pasado, a Wouter. A Wouter Poels.
Me parece
bien,
Wouter
Poels, vale. Entonces, que estaba yo con Van Aert y ha sido Wouter Poels, vale. Perfecto, apuntado queda. En nada, mientras el Capitán Alañá pasa páginas en su libro de ruta, miramos a lo de mañana.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al gobierno comunista chino, controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud, de atención primaria, para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 3x2 en una gran selección de productos.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel, botella de un litro. Llevando 3, pagas 2 y el litro te sale por solo 2,99 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Presentamos Capitán Alañá, la sexta de feria de la edición 107 del Tour de Francia, la etapa de mañana.
La sexta, 191 kilómetros, salida del Letail, final en el Mont Aigual. Aunque suene como que termina en alto, no termina en alto. Puertos de montaña, pues tenemos un 2 de tercera, Cap de la Coste a 45 kilómetros de la línea de llegada y Mugès a 28 kilómetros de la línea de meta. Luego, la Lisette. A 13 kilómetros y medio de la línea de llegada está su cumbre. Es un puerto duro, 7,3% de pendiente media para los casi 12 kilómetros que tiene de ascensión.
Versión corta, posfa, Capi, que queda poco tiempo.
Pendiente máxima del 11% por kilómetro, rampas de hasta el 14,3%. Y el final en el Mont Aigual, que, insisto, no puntúa, pero sí que pica hacia arriba.
Titulares de lo que esperáis mañana, Pereiro.
Bueno, otro día para los de la general, que hoy llegaron con un poquito, fueron recuperando un poquito o ahorrando fuerzas para mañana. Vamos a ver si los españoles de Movistar pueden ir un pelín mejorando día a día. ¿Y si Mikel Landa sigue con todas las opciones?
¡Pasa Montes!
Fuga de salida, pero no llega, y veremos movimiento de los importantes en ese último puerto de primera.
Mañana sí que sí, Eri. Estoy convencido de que varios de los favoritos van a saber que no van a ganar el Tour.
Liaño, ¿tú qué opinas mañana?
Pues no lo sé. Lo que espero es que haya movimiento, que haya batalla y que los espectadores nos divirtamos, bueno, pues un poco con las dudas de si llegan, si no llegan.
Un honor, Liaño. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien con vosotros. De eso se trata. Y os escucho todos los días.
Un abrazo.
Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Quién ha ganado el quinto Mayoz Cope Tobos Lima, no?
Hoy gana Adrián Agusal.
Vale, pues ahora le llamamos para pedirle la dirección y la talla del quinto Mayoz Cope Otto Bosley. Pues hasta aquí hemos llegado. ¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Hasta mañana, amigos!
¡Hasta mañana, Pasamontes! Te veo en el canal de YouTube, ¿eh?
¡Hasta mañana!
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el canal?
Luis Pasamontes, ¿cómo se va a llamar?
Bueno, pues llámase Pasamontes Luis o Gregalius de Lig.
Luigi Pasamonti.
Luigi Pasamonti.
Hasta luego, crack. Sony. Chao, hasta mañana.
Alberto Arauz, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana, Eri.
Hasta mañana, capitán.
Hasta mañana.
He despedido a todo el mundo, sí. Bueno, gracias. ¿A quién me falta? Ah, Iglesias. Quique. Iglesias, el más importante.
Adiós, adiós. Un abrazo.
Me mandan recuerdos para ti, Cristian, de Lineos. Me manda recuerdos.
Muy bien,
para
ahí he estado con él.
Bueno. Muy bien, buen tour, Quique Iglesias. Gracias a Hernández, gracias Manu. Y gracias a ustedes por estar ahí. Ganó Wout van Aert en Privé. Sigue de líder Julián Alaphilippe. Mañana más montaña en el macizo central. En el Tour de Francia, en el Tour en Cope. Será en la sexta etapa. Se quedan con la tarde y la actualización de las seis. Gracias por estar ahí, adiós.